cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos al nuevo programa de Tarde de Tertulia, que como bien habéis podido escuchar, va a versar sobre el tema de los moteros. Su indumentaria no pasa desapercibida, naturalmente, ni tampoco el rugido de sus máquinas. Acostumbran a ir en grupo y se caracterizan, además de por saber disfrutar de una cordial amistad entre todos sus miembros, por la estética, la música, el lenguaje, los lugares que frecuentan y sus ideologías comunes. Ser motero es cuestión de afición, como deja bien claro el extracto de este poema. Me gusta que me dé el viento en la cara, montado en mi caballo de acero, de noche, de día, de madrugada. Me gusta ser un Quijote motero. Me gusta oír el ruido de la biela por pistas, carreteras y senderos. Me gusta ver salir la luna llena, redonda, como las ruedas que llevo. En nuestra sociedad existen muchos estereotipos y prejuicios que demuestran incomprensión y desconocimiento acerca del mundo motero. Erróneamente se generaliza y se asocia a estos grupos con gente extravagante y extraña, gente irreverente, ruda, insensible, incluso violenta, libertina, propensa al alcohol, a la vida nocturna, que hacen suyo el lema de sexo, drogas y rock and roll. Gente con dudoso gusto para la indumentaria y la imagen. Pero, aún así, estas personas tienen, como todas, hondas necesidades espirituales en su alma. En una cultura posmoderna como la nuestra, que está en constante evolución y transformación, la Iglesia debe saber discernir sobre cómo llevar el mensaje del Evangelio de manera eficiente, dando respuesta a las necesidades más profundas del ser humano. Por supuesto, también de los moteros. Necesitamos una teología urbana y un cambio de paradigmas para la evangelización y el pastoreo de subculturas como la de estos colectivos y tomar conciencia en oración por estas almas necesitadas del amor de Dios. Por ello, vamos hoy a conocer de cerca a las tres principales asociaciones de moteros cristianos en España: CMA, Gospel Riders y Covered Bucks, las cuales están llevando a cabo una labor brillante. Y nunca mejor dicho, pues están llevando la luz en medio de las tinieblas, compartiendo el Evangelio de Jesucristo y dando a conocer la palabra de Dios a miles de colegas moteros de una forma eficaz, en el lenguaje y con las formas adecuadas en su contexto, con las Metal Bible y las Biker Bible. Efectivamente, puesto que el mundo motero, podemos decir, constituye una cultura particular dentro de nuestra propia cultura, los cristianos no hemos de permitir que los prejuicios seculares o el legalismo religioso nos impidan ver y entender la importancia de llevar el Evangelio a toda criatura, a gente de toda lengua, nación o cultura, más allá del envoltorio con el que presentemos el mensaje. Como lo expresa María José Hoft en su libro Tribus Urbanas, la formación de tribus urbanas, que parece un fenómeno actual, pero que en realidad es en una readaptación de la forma de vida tribal de la antigüedad, responde a por lo menos 5 necesidades básicas del ser humano, las 5 P's del alma: personalidad, permiso, protección, pertenencia y protagonismo. Conociendo esas necesidades y sabiendo que Dios es el único que puede suplirlas verdaderamente, vamos a poder satisfacerlas. La idea no es buscar una alternativa en Dios, sino, ya que estamos hablando de vacíos existenciales, entender que la única solución verdadera se hallará en Jesucristo. Cuando esa necesidad intrínseca es satisfecha, todo lo externo, todas las formas de una determinada subcultura o tribu, no tiene por qué ser desterrado por completo. Hoy, en Tarde de Tertulia, Moteros Cristianos.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato, Voz de Vida Radio.
Bienvenidos a todos, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de vuestro programa Coloquio Tarde de Tertulia. Saludamos a toda la audiencia en FM que nos escucháis a través de Onda Paz, Maná Radio, Ona Ponent, Ona Pau, Berea FM, también Radio Paz en Cartagena, Radio Gospel en Alicante y tantas otras emisoras amigas que están transmitiendo la señal en directo, y también los que nos escucháis, como no, a través de Internet. Bienvenidos, y vamos a iniciar el programa de hoy, un programa pues bastante motorizado. Tenemos aquí con nosotros a unos compañeros y contertulios que van a estar compartiéndonos acerca del mundo de las motos y con un contexto, evidentemente cristiano, bíblico. Vamos a conocer a varios protagonistas de esta labor que realizan entre los moteros. Así que antes de dar inicio a la entrevista con nuestros invitados, vamos a dar a conocer la pregunta de la semana y a continuación a indicaros cómo podéis participar. Una pregunta que está relacionada con el tema que hoy vamos a desarrollar juntos aquí en la mesa y también en distintas entrevistas que vamos a estar teniendo por teléfono en directo. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que un ministerio como el de los moteros cristianos es eficaz para compartir el Evangelio? Y como en cada ocasión, tenemos cuatro respuestas posibles. Sí, porque alcanza en su propio contexto a un colectivo de personas peculiar y muy específico con gran necesidad de Jesucristo. B. Sí, pero solo de manera muy limitada, puesto que el número de moteros es muy reducido. C. No, al contrario, su vestimenta y apariencia puede traer confusión respecto del Evangelio al no creyente y alejarle de Jesús. Y D. Como cualquier otro, ni en mayor ni en menor medida. Esas son las cuatro opciones que planteamos a esa pregunta. ¿Crees que un ministerio como el de los moteros cristianos es eficaz para compartir el Evangelio? Y te indicamos a continuación cómo puedes participar en el programa. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bien, ya estamos dispuestos a dar inicio a nuestra tertulia y sé que hay oyentes que están muy interesados en el tema de hoy, puesto que se habla poco de los moteros cristianos y quizá el programa de hoy traiga luz a muchas personas, incluso moteros que están desconectados de todo este ambiente cristiano de las motos, digamos en un círculo cercano a la fe y en fin, a todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Pues hoy vas a tener oportunidad de conocer acerca de CMA, vamos a conocer también acerca, como hemos dicho, de los Covered Bugs y de la tercera entidad, asociación que es Gospel Riders, las tres entidades que están en España trabajando con los moteros. Así que bueno, tenemos con nosotros precisamente al presidente de una de estas entidades, es Antonio Rosado, presidente de CMA y fundador también. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Un placer para mí estar por aquí.
Bueno, veo que has venido desde Cádiz.
Desde Cádiz, exactamente desde el puerto de Santa María.
Para estar con nosotros en el programa.
Para estar con vosotros.
Esto de los moteros es impresionante el corazón que tienen. Así que estamos contentos de tenerte, como no, Antonio. Sí. Gracias por acompañarnos, por el esfuerzo que has hecho y gracias por estar aquí en Tarde de Tertulia en el día de hoy.
Pues de nada, pues es para mí un privilegio, de verdad, poder estar aquí con vosotros.
Bueno, pues a Antonio le acompaña Ezequiel Castro. Buenas tardes, Ezequiel.
Buenas tardes.
Bienvenido también al programa y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y gracias a vosotros de invitarnos.
Tú estás más cerquita, ¿verdad?
Sí, yo soy aquí de Sabadell, de una iglesia de por aquí.
Entonces es mucho más mucho más natural de que estés con nosotros, pero Antonio, de verdad me ha sorprendido verte aquí en un tisplas que has venido. ¿Saliste anoche?
No, salí esta mañana de casa a las 6:45 de la mañana.
Esta mañana, muy bien, pues es un placer tenerte con nosotros. Y Benji Gálvez también.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bienvenido al programa. Nos queda uno de los invitados todavía que llegará un poquito más tarde, está con la moto todavía, le está calentando, que está llegando de camino. Y en cualquier momento se nos planta aquí también para estar conversando con nosotros. Bueno, Benji, antes de hablar con Antonio y con Ezequiel, con los moteros, me gustaría saber de ti. ¿Qué sabes tú de motos?
Nada.
Absolutamente claro. Nada.
Bueno, yo tengo que decir que yo, desde chiquitillo, desde jovencito, me encantaban las motos, ¿eh? Tengo que decir que me encantaban y cuando podía probar alguna de mis compañeros en el instituto, las probaba. Pero también cuando ya tenía casi convencida a mi madre de que me comprara una moto, la acompañé al hospital, tenía que ir a por recetas, no sé qué, la acompañé y una vecina suya le estaba contando la historia de su hijo que se acaba de pegar un trompazo, se había abierto la cabeza con una moto. Y dijo, me miró así mi madre y dice, ya te puedes olvidar de moto, Benji. Y nunca tuve moto.
Bueno, bueno, pues has tenido una experiencia parecida a la mía. Yo sí que cogí también una moto con 12 años, pero la cogí y ya no me he vuelto a coger más, porque aquello no se paraba. Yo le daba, pum, y de frena, frena, y la moto se me iba. No te cuento más, porque la verdad es que no soy motero. Yo tampoco soy motero, Benji, así que coincidimos. Ahora, ¿a ti qué impresión te causan, Benji, los moteros? Cuando tú ves un motero con las chupas, con esas pintas que se dice, ¿no? ¿Qué impresión te da?
No sé, pero yo desde que programamos el programa este, desde que estábamos preparándolo, me he metido en internet y he estado mirando vídeos de, bueno, sobre todo de Carlos Laborda, ¿no? Que hay varios, de varios programas locales, de televisiones locales, que le habrán entrevistado porque realmente son, perdonadme la expresión, son bichos raros, claro. En ese ambiente, esos bares, bueno, aquí me parece que, Antonio, tuviste un club también así, ¿no?
Un motoclub.
Un motoclub. Uh-huh. Pues en esos ambientes que haya también, con esas indumentarias tan extrañas quizá, ¿no? Y sin embargo, pues con ese corazón tan grande como tienen los moteros cristianos, de verdad que me causó un impacto muy fuerte y me ha gustado mucho, ¿eh? Tengo que reconocer que esto engancha, ¿eh?
Pues si te parece bien, vamos a adentrarnos en este mundo de las motos, en el mundo motero, con nuestros invitados. Y yo sé, como tú, a medida que lo vas descubriendo, es como que se va volviendo más apasionante, ¿eh? Se va volviendo más apasionante. Sí. Y vamos a conocerlo desde dentro, ¿eh? Desde un punto de vista diferente, por supuesto, concretamente desde la perspectiva de los propios moteros cristianos. Así que vamos a comenzar con Antonio Rosado. Antonio, que ha venido desde Cádiz, y por favor, quisiera que nos comentaras qué es CMA. Primero que nos definas cuáles son las siglas, ¿no? Supongo que CMA son unas siglas, y bueno, cuál es la visión, el propósito, cómo nació.
Sí, sí. Bueno, CMA corresponde a la sigla de Christian Motorcycle Association. En español, Asociación de Moteros Cristianos. Uh-huh. En mi inglés, así un tanto.
¿De Cádiz?
De Cádiz, exactamente.
Pero que no es llanito, ¿no? Tú no eres llanito, ¿no?
No. Que entonces, bueno, esto es algo importado de Estados Unidos, evidentemente por las siglas. Y bueno, yo empecé a investigar de dónde me sacó el señor. Era de un motoclub también. Y yo pensé que yo quería eso desde un primer momento, de hacer eso para los demás, ¿no? Para los demás moteros, ¿no? Uh-huh. Algo que yo sentí, algo especial, ese cambio, yo quería también transmitirlo. Entonces empecé a investigar a ver de dónde, si existían verdaderamente algún grupo que hiciera uh-huh. este tipo, o que se llamaran moteros cristianos. En España no había nada. Estamos hablando del año 2006 aproximadamente. Y entonces empecé a investigar por la sigla esta de CMA de Estados Unidos, y ya me puse en contacto con ellos, y me pusieron ellos para México, o sea, me dieron las señas de México por aquello del lenguaje y tal. Uh-huh. Y bueno, ya en México me dijeron, pues mira, en Portugal hace un año aproximadamente, o sea, en Portugal, CMA Portugal empezó allá por el 2004, por ahí, o sea, que nos llevan uno o dos años tan solo de adelanto, y si quiere, por eso de la cercanía y tal, os podéis poner en contacto con ellos y ya ellos pueden ya hablar un poquito más sobre lo que es esto. Y efectivamente fuimos allí a Lisboa, fui con otro chaval uh-huh. que ya estaba también un poquito conmigo y tal, y fuimos, nos enteramos, y bueno, pero ¿en qué consiste esto y tal? Bueno, pues nos informaron un poquito, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sobre lo que era, lo que hacían y lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Estar con los moteros e ir a los sitios donde ellos se reúnen, a su clubhouse, a su motoclub, a las concentraciones, a los eventos. Y bueno, el simple hecho de estar allá nosotros ya les impacta a ellos también, ¿no? Uh-huh. El hecho de, por nuestros parches, por el mensaje que podamos dar, y ya ellos como que se echan para atrás un poquito, ¿no? Diciendo, uh-huh. ¿esta gente de qué van, no? Esto ya viene con la iglesia, hemos topado, ¿no? Como decía el Quijote, o el Sancho, ¿no? Creo que era Sancho el que lo dijo. Y bueno, y eso ya de entrada, pero les impacta a ellos, pero a la vez les produce una cierta curiosidad, ¿no? Uh-huh. Y esa cierta curiosidad abre puertas también, ¿no?
Uh-huh. Ezequiel, ¿tú cómo contactaste con CMA?
Bueno, casi era ahora el mismo deseo que Antonio, uh-huh. buscar, como decíais, a otros bichos raros como yo, que le gustara la moto, pero quisieran pues compartir su camino con gente también cristiana, que creyeran en Jesús y quisieran llevar ese mensaje también a otros. Uh-huh. Y nada, buscando, pues no encontraba a nadie. Hasta que en Estados Unidos encontré esas siglas y uh-huh. vídeos de miles de pues discípulos de CMA o gente que creía en Jesús, que se reunían uh-huh. y salían. Y yo, pues quisiera algo así en España. Y, uh-huh. y al final me pusieron en contacto con Antonio y, uh-huh. y ahí estamos.
Qué bueno, qué bueno. Antonio, alcanzar a moteros para Cristo es vuestro mayor deseo, ¿verdad?
Sí,
es vuestro mayor anhelo y vuestro principal objetivo. ¿Cuántos moteros puede haber en España, más o menos, para tener una idea, todos los siguientes? Aproximadamente. Pues son unos cuantos miles.
Sí, 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 miles y más de quizás 300.000 y a lo mejor me quedo corto.
O sea, estamos hablando de un colectivo bastante representativo.
Bastante.
Tú no has estado en Jerez, ¿verdad, Paco?
No he tenido oportunidad, pero he visto por televisión.
Tienes que eso.
Algunas sí. imágenes que me han impactado, aquello ciertamente.
Es un mar de motos. O sea, sí. cuando tú ves, estás allí en el Gran Premio y ves gente de todos lados, de toda España, ajá. incluso del extranjero, como viene, y aquello se inunda de motos, ¿no?
Sí.
Con la provincia de Cádiz.
¿Y cuál creéis que está siendo la percepción que tiene la gente en general acerca de los moteros? ¿Cómo percibís a nuestra sociedad? ¿A todos los moteros cómo los ven? ¿Los ven como esos bichos raros que decía Benji? ¿O los perciben como gente un poco apartada, como decíamos en la introducción también?
Los hay de todo, ¿no? Quizás. Creo, pienso que hay ciertos sectores de porque como hay ciertos tipos distintos de motos, uh-huh. entonces hay veces que a lo mejor la sociedad ve a un tipo de motero de una forma y a otros de otra forma.
Háblanos de esa clase de moteros. ¿Cómo podemos distinguir a unos moteros y a otros?
Pues normalmente por la ropa que lleva y por la moto que lleva.
O sea, estamos, ¿el tipo, la marca de moto?
No, marca, ya se engloba todo tipo custom, digamos, ajá. chopper, custom,
Harley,
Harley, ¿entiendes? Uh-huh. Que ya también no es solamente Harley, hay también japonesa y marcas de todo ajá. tipo que ya hacen también motos tipo custom y chopper. Entonces ellos llevan un tipo de forma de vestir, digamos, con su chalequito, más o menos como vamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y forman esa reunión aparte que de los que, por ejemplo, los que son motos R de racing, uh-huh. o sea, de correr, de que sea, son sus monos coloridos uh-huh. integrales con motos, el color, son motos rápidas, sí, sí. motos
mucho
incluso de caballos y muchos centímetros cúbicos lo podemos tener todo, pero es la fuerza y lo que hace la moto cuando se le da al puño.
Luego ¿no? hablaremos del argot, el argot de los moteros, que tiene su lenguaje, que eso es impresionante.
Sí.
¿Vosotros en qué grupo estaríais entonces ahí englobados, más o menos?
Nosotros en CMA siempre desde un principio hemos querido acaparar, no me gusta esa palabra, pero abarcar. Estamos abiertos a todo tipo de motos.
Abarcar a todos.
Uh-huh. O sea, porque uh-huh. pienso que el Evangelio de Cristo puede ir a cualquier motero, ¿no? Uh-huh. Ya puede tener un Vespino o puede tener una Goldwing o una Harley. Uh-huh. O sea, que estamos abiertos a todo.
¿Y en la iglesia qué receptividad tenéis en cuanto a vuestro ministerio? Es decir, hablamos de las iglesias templo, que tienen un lugar, vosotros como iglesia, digamos, estáis itinerantes de aquí para allá, por
sí.
las rutas, ¿no?
Bueno, nosotros, al ser un ministerio interdenominacional, o sea, aceptamos todo tipo de denominaciones y es posible que uno sea de una denominación, de una iglesia, otro de otra y otro de otra. Y dentro de la iglesia, pues va un poco en relación a lo que hacemos, a lo que uh-huh. cómo nos movemos, al mensaje que tú puedas dar dentro de la iglesia, a lo que tú hagas en la iglesia, e incluso al testimonio tuyo propio en la misma iglesia, ¿no? Porque uh-huh. es una de las cosas que queremos nosotros hacer, llevar este ministerio, pero también tú tienes que servir en esa iglesia local también, ¿no?
Uh-huh, muy bien.
Es muy importante para nosotros.
Para que los oyentes puedan conocerlo mejor también, Ezequiel, tu vida antes de conocer a Jesús, ¿cómo era? Porque tú, ¿cuánto hace que conociste al Señor?
Pues yo calculo unos 16 años por ahí, que uh-huh. desde que soy en los caminos del Señor.
¿Ya eras motero entonces? ¿O fue
sí,
después tu
sí.
adicción a la
moto? No, era ya motero antes.
Uh-huh. ¿Y cómo era tu vida entonces antes de conocer al Señor y en qué cambió cuando le conociste?
Bueno, era bastante desordenada, con problemas, buscando quizás respuestas a preguntas que nadie te puede dar, que todos son respuestas pues casi de médico, tómate esta pastilla o aquel el remedio, pero no una solución a preguntas y problemas del alma.
¿Crees que ese sentir que tú tenías en cuanto a la vida, esa percepción, es muy común entre los moteros? ¿Hay muchos que se sienten así? ¿Has conocido?
Sí, bueno, un grupo bastante elevado, sí, que es el vivir hoy y, uh-huh. y mañana ya se verá. Porque no tienen un futuro, no tienen un mañana como tenemos los creyentes, uh-huh. que tenemos la buena esperanza de y promesa que hay un día de mañana con el Señor en su eternidad y, uh-huh. y eso es lo que nos edifica y nos hace tener esa uh-huh. esperanza.
Uh-huh. Antonio, ¿crees que podemos equivocarnos cuando hablamos entre los moteros o acerca de los moteros de que es una subcultura, es decir, es una cultura dentro de la propia sociedad, dentro de la propia cultura en la que estamos? ¿Estamos equivocados al hablar así de los moteros?
Puede, no creo que esté muy equivocado, pero yo creo que eso es un tanto una forma de vida, ¿no? No es más bien ya una cultura, sino el introducirte. Una vez que tú te metes y conoces esa forma de vida, esa filosofía, entre comillas, que ellos tanto uh-huh. hacen, ¿no? No es que sea una subcultura, porque tienes que saber una cosa, que la mayoría de los moteros a lo largo de los días de la semana hacen otras cosas. Ajá. Están integrados en su sociedad, son a lo mejor oficinistas o son personas normales que van vestidos normales y a lo mejor llega el fin de semana y se transforman un poco, se cambian las chupas y ya cogen su Harley o su moto uh-huh. y ya se van a su motoclub. Hay otros que no, que lo viven más intensamente e incluso puede ser que su trabajo se lo pueda permitir, van con su chaleco y van a todos lados con sus motos uh-huh. y se identifican como tal, ¿no? Y van con sus parches, con sus colores a todos lados, incluso su trabajo también se lo puede permitir, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a que sea una subcultura, eso, no sé, yo creo que somos uh-huh. personas que nos gusta disfrutar de la moto, ¿no? Uh-huh. El hecho de que normalmente la gente motera no somos malos. Uh-huh. O sea, quizá una historia así popular de las historias estas que vienen de Norteamérica, de las bandas e historias, puede ser que se nos hayan catalogado o tachado un poquito de tener mala fama, ¿no? Pero puede haberlo, no te lo niego. Uh-huh. Pero la mayoría de los moteros son buenas personas, son buena uh-huh. gente. Uh-huh. Pasa que les gusta disfrutar también de su moto, ¿no?
Uh-huh. ¿Es una manera eficaz entonces para llegar a los moteros, vestirse de motero y ser un motero, supongo, ¿no? La mejor forma de llegar
sí,
a ellos.
Sí, creo que es muy importante, ¿no? O sea, no pienso que nosotros, si fuéramos con un traje con corbata, no creo que fuéramos, nos abrieran tanto las puertas, ¿no? Como uh-huh. si, como que vamos así, igual vestidos como ellos, porque uh-huh. nos consideramos moteros y nos identificamos con ellos.
Uh-huh. Pues yo creo que para poder hablar de Cristo a un colectivo determinado hay que conocer su estilo de vida o también su forma de pensar, su filosofía. ¿Cuál es la forma de ver la vida de los moteros? ¿Cómo ve la vida la gente, aunque tienen sus trabajos normales, pero yo me imagino que están o esperando que llegue el fin de semana o tienen unos proyectos, tienen una visión de la vida diferente a la mayoría de los ciudadanos? ¿En qué se diferencia?
Sí, puede ser. Mira, yo te puedo hablar de cuando yo era motero sin que me hubieran hablado de Jesús, ¿no? Uh-huh. O sea, la base de que creo que de todo motero es esa búsqueda de libertad de que tiene la persona, ¿no? humana, de hacer algo distinto que te evadas o quizás que te alejes de lo que uh-huh. de todo el entorno tuyo. Muchos utilizan la moto para eso, ¿no? Incluso el deseo vehemente de conducir una moto sin casco ya te implica eso también, ¿no? El pelo ahí al aire, evidentemente no se puede hacer. Entonces, el que lo hace es porque también le gusta ir en contra de las normas un poquito, pero es por ese deseo o anhelo de buscar esa libertad especial que lo haga un poco rebelde, ¿no? Uh-huh. Porque los moteros son un tanto también catalogados como rebelde, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente cuando ya uno es rebelde pero con una causa específica, porque tú sabes por qué eres rebelde, entonces ya te identifica, es lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando a ti te hablan de Jesús y que uh-huh. saben que ese Jesús es la esperanza en tu camino, en tu carretera, entonces te haces un rebelde, pero con una causa, no sin causa, como era James Dean, ¿no?
¿Compartes, Ezequiel, lo que ha dicho Antonio, ese sentimiento que tiene el motero?
Sí, yo creo completamente, porque una de las cosas que creo que también tiene el motero, aunque aquellos, incluso aquellos que no conocen a Cristo, es también un poco el amor a la naturaleza. Sentir el aire en el cuerpo, en la cara, estar en contacto con la naturaleza, sí, poniendo entre comillas que es una naturaleza que está contaminada por el pecado del hombre, que es caída, y aún así puedes apreciar lo bonito, y aprecia lo bonito de la naturaleza, los árboles, las hierbas, qué hay detrás de la siguiente curva. Son todas emociones que son muy grandes, entonces eso el motero lo disfruta.
Tenemos con nosotros al primero de los entrevistados por vía telefónica, y es Jesús Ramírez, quien es capellán del CMA. ¿Sí? Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todos.
Buenas tardes, Jesús.
Aquí tengo conmigo a Antonio Rosado, Jesús.
Sí, a nuestro presidente nacional. Un abrazo para él. Lo que pasa es que no se ha ido en moto, pero bueno, ya cuando venga aquí...
Bueno, ya me descubriste, Jesús.
Bueno, Jesús.
Y mi buen amigo Benji también por ahí.
Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Bendiciones, muy
igualmente.
Bien.
Pues yo te pude conocer, Jesús, en el último congreso de FADE, sí, allí en Gandía, y fue un placer para mí conoceros a ti y a tu compañero, no recuerdo.
Y Diego,
efectivamente, que estaba ahí con vosotros, el gigante. Muy bien, Jesús, también está Ezequiel aquí con nosotros, ¿eh?
Sí, un abrazo, Ezequiel.
Un abrazo, bendiciones.
Pues te quería preguntar, para que los oyentes también conocieran acerca de la labor de CMA, tú como capellán, ¿qué trabajo estás realizando? ¿Cuál es tu labor ministerial?
Bueno, un poco es mantener a raya a este ganado. en realidad todos somos creyentes y la idea es tener un poco, yo al ser ministro y pastor, pues se me dio en su momento para no controlar nada ni nada, pero sí un poco vigilar por las necesidades que la gente puede presentarte cuando te vienen y estar un poco cubriendo, por decir algo, esa área espiritual, ¿no? Porque lo que la mayoría nos damos cuenta es que los moteros es un área más de la sociedad, y en muchas ocasiones lo que ellos buscan es algo que incluso no saben qué es y lo derivan en la moto. Pero en realidad lo que todo ser humano busca es la falta que tiene de Dios. Y entonces nosotros, de alguna manera, lo que intentamos es llevarle, aclararle eso. Luego sigues con tu moto y sigues con todo lo que tú quieras, pero la realidad es que el hueco, el vacío que hay, ese solo lo llena Dios. Y bueno, de alguna manera el ministerio nuestro va en eso, en poderle hacerle ver a estas personas aficionadas a que su pasión es la moto, ellos saben que eso no lo llenan del todo, y bueno, nosotros les ofrecemos lo único que realmente llena al ser humano.
Bueno, tú estás en Sevilla, Antonio está en Jerez de la Frontera, Ezequiel está en Sabadell, estáis dispersos por toda la geografía española. ¿Tenéis encuentros regulares en CMA? ¿Os encontráis para tener reunión,
sí,
compartir?
Sí, cada capítulo, en cada ciudad que hay un capítulo, pues cada capítulo se reúne normalmente periódicamente para estar sobre su zona y hacer contacto y visitar a su zona. Y luego también a nivel nacional, pues tenemos también nuestro retiro nacional, donde vamos todos, incluso los demás clubes cristianos que están ahí.
Y ahí, a nivel pastoral, ¿qué función también desempeñas en esas reuniones, en esos encuentros?
Bueno, yo lo que me dejan...
que será bastante.
También el aborda, también el pastor, y, claro, y hay aborda, otra gente. Antonio también desarrolla ministerios, y hay bastante gente que, gracias a Dios, desarrollamos ministerios.
Muy bien.
Pero en cuanto a nosotros, a lo que es CMA, pues bueno, intentamos, tú sabes, siempre tiene Dios un Dios de orden, pues... Dentro de ese orden, pues igual que tenemos un capitán de ruta, que es el que lleva a cargo la ruta que vamos a hacer, en la salida que sea, pues también queríamos tener un capellán que de alguna manera estuviese así controlando un poquito el tema.
Tú que también te mueves en ambiente de, digamos, de iglesias, te mueves posiblemente visitando iglesias locales, ¿crees que los cristianos evangélicos en general tienen conocimiento e interés acerca del ministerio de los moteros o debería cambiarse algún tipo de actitud?
Hombre, quizás debería de cambiarse. El tema está en que mucha gente primero tiene una información errónea, de lo que es el ministerio. Yo pastoreo dos iglesias y en las dos intento que ellos vean lo que es el ministerio, y yo no soy un pastor muy típico, ¿no? O sea, como tú me conociste. Uh-huh. Y bueno, cuando voy a las demás iglesias, porque también pertenezco aquí en el área ministerial de Sevilla, soy vicepresidente de la Fraternidad de Pastores, y claro, yo hablo con todos y tal, y me doy cuenta que lo que hay es mucho desconocimiento. Es que a veces piensan que ser motero es tener que vivir como un motero, y eso no es así. Cuando nosotros tenemos un ministerio de alcanzar drogadictos, por ejemplo, nosotros no vivimos como drogadictos, ni el drogadicto sigue viviendo como drogadicto. La idea es que al conocer a Dios, Dios va cambiando nuestras vidas y somos cristianos igual todos. Uh-huh. Que ahora a uno le gusta la moto y a otro le gusta la caza o la pesca o, uh-huh, o cualquier otra cosa.
Uh-huh. ¿Cuál crees que es hoy, Jesús, el desafío mayor para ganar a los moteros para Cristo? ¿Cuáles son los principales obstáculos que os podéis encontrar y con qué medios contáis para vencer esos obstáculos?
Bueno, los obstáculos principalmente es la apatía que hay hacia lo que la gente opina, creen que es religión. Uh-huh. Ellos opinan que esto es una religión y cuando entramos en algún sitio o algo, pues como que nos catalogan, igual que nosotros, la gente normal, que los cataloga a ellos como X, pues ellos también a los religiosos nos catalogan eso, como religiosos, ¿no? Y tenemos que de alguna manera mostrarle, por eso vestimos igual que ellos y no hablamos ni bebemos igual que ellos, pero sí nos comportamos en cierta forma, ¿no? Para que ellos vean que no hay diferencia, ¿no? Uh-huh. Ese es un obstáculo, pero nosotros, lo principal arma que tenemos, el Espíritu Santo. Uh-huh. El Espíritu Santo nos da una gracia tremenda, que nos quedamos asombrados de regalar Biblia. Por ejemplo, recuerdo no hace mucho, uno de los presidentes de un club, le dije que íbamos a darle una Biblia, y el hombre se viene y me dice: ¿no sabes tú el tiempo que llevo esperando que tú me dijeras esto? O sea, que ya estaban esperando esa Biblia, ¿no? Y nosotros, yo pensaba que a ver cómo se lo tomaba, ¿no? Yo le di un regalo, ni le dije Biblia siquiera, y él ya sabía que era una Biblia, ¿no? Y claro, tenemos el apoyo del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es algo muy hermoso.
Y para terminar, Jesús, ¿qué les dirías a los oyentes que ahora mismo quizá se sienten un poco sorprendidos, ¿no?, de conocer este ministerio entre los moteros y que hay un ministerio cristiano de moteros? Bueno, hay tres, por lo menos en España.
Sí,
¿qué les dirías para que ese desconocimiento empezara a desaparecer?
Bueno, lo que tenemos que entender es que los ministerios, como la pregunta que hiciste antes, yo diría la D, la respuesta, uh-huh, es un ministerio como otro cualquiera. Uh-huh. El hecho de salir a buscar drogadictos o buscar cualquier otro sector de la sociedad es deber del cristiano, y lo que yo pienso que debíamos estar orando, igual que yo oro por aquellas personas que tienen esa gracia para buscar a drogadictos y todo eso, pues que los cristianos pues participen en la oración, de que oren por aquellos que de alguna manera Dios nos mueve a meternos en ese mundo. Y te digo que como todo ministerio, nada es fácil, porque a mí no me hace mucha gracia un domingo por la tarde, después del culto, tener que ir a una fiesta de ellos y escuchar allí esa música y tal, y la gente fumando. A mí no me hace mucha gracia, pero entiendo que debo estar, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera es que entendiésemos que es un ministerio más, que no hay otra, es un ministerio más, y como cualquier otro ministerio, pues igual que el ministerio que tenemos de misiones, de cualquier cosa, pues que los cristianos, pues que al menos en oración, que nos apoyen para que podamos realizarlo.
Entiendes que debe haber un llamado entonces para estar en este ministerio, ¿verdad?
Sí, tiene que haber un llamado, porque si tú no entiendes un mínimo de moto y no entiendes un mínimo de este mundo, ellos se dan cuenta, te dan cuenta muy pronto, ¿no? Y o vas con mucha humildad y entras con mucha humildad demostrando que no sabes, o si no, ellos se darán cuenta y pensarás que es un plagio. Entonces, la mayoría de nosotros hemos tenido motos de siempre y también nuestra segunda o tercera pasión es la moto. Primero siempre escrito, pero casi todos tenemos esa pasión también de la moto.
Pues Jesús Ramírez, muchas gracias. Gracias por tu participación y seguimos en contacto, ¿eh? Oramos por vosotros. Contar con nuestras oraciones y nuestro apoyo también en vuestro ministerio.
Amén, muchísimas
gracias. Un abrazo, Jesús, que yo te conocí antes de que tuvieras barba y melena, ¿eh? Venga, bendiciones, un abrazo.
Lo que hay que hacer por el ministerio.
Ahí está, Jesús. Un abrazo y un saludo a todos.
Pero Benji no se quita el bigote ni por...
Yo el bigote no.
Está bien. Ya, se lo deja un poquito más largo y parece el que sale en América que hace motochope.
Pues fíjate.
Me saludas a Diego, también de mi parte. Un abrazo para todos por allí.
Perfecto, un abrazo. Dios les bendiga a todos.
Y a ti, mamá. Venga, chalo.
Rugen los motores. Llegan miembros de CMA y el reencuentro, después de un año, con sus colegas de las asociaciones moteras Gospel Riders y Dover Bikes. Del 11 al 14 de octubre, el Centro Monte Moriah de la localidad de Bogarra, en Albacete, acogió la cuarta concentración nacional de bikers cristianos. Una combinación, grupos moteros y cristianismo, que aunque comenzó con obstáculos, se afianza día a día en la carretera.
Había un montón de foros que la gente decía, ahora vienen estos cristianos a hacer un club, ¿para qué? Pero bueno, la verdad es que cada día estamos más en la carretera, más en la calle, y la gente ve que somos unos bikers, ¿no? Motoristas igual que ellos. Hay algo distinto en nuestro corazón, está Jesús, pero la respuesta es buena.
Ir de ruta no puede faltar en todo encuentro de bikers. Así, la mayoría del medio centenar de participantes disfrutaron por las mañanas de la Sierra Albaceteña. El movimiento motero en España nace en 2006 con CMA, le sigue Cover Bars un año después y en 2008 surge Gospel Riders. Juntos cooperan para distribuir la Biker Bible por toda España.
Una Biblia para moteros. Es algo muy personal, ¿no? Es algo que se identifica con el motorista, se identifica con el biker. De hecho, nada más abrirlo, hay muchas personas que nos dicen, ¡buah, tiene que ser la bomba una Biblia para moteros! Se piensan que son historias de motoristas, pero en plan risa o en plan, ¿no? Pero cuando abren las páginas centrales y de repente, hombre, Hechos de los Apóstoles, oye, pero es una Biblia de verdad. Y claro, te dije dos cosas y ninguna era mentira. Una, te voy a regalar, y se la regalamos, una Biblia para moteros. Entonces, creemos que es necesario porque hay muchos testimonios, hay historias, vivencias de muchos de nosotros que compartimos cómo ha ido en nuestra vida, ¿no?
Básicamente, pues lo que hacemos es decir que estamos aquí para ayudar, estamos aquí para aportar nuestra parte como cristianos, ¿verdad? Y también para transmitir otra forma de vivir el mundo de la moto. Y también en la vida personal, por supuesto, que es la vida a través de la libertad que Jesucristo pues trajo a nuestras vidas. Hay personas que si tú los invitas quizá a la iglesia, pues pueden ir, ¿no? Pero la gran mayoría seguramente no van a ir, ¿no? Entonces la iglesia tiene que ir a este tipo de culturas, podemos decir, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que es una cultura en sí. Y tenemos que llevar el evangelio, el mensaje que hemos conocido, de verdad, de libertad, pues a estos clubes, ¿no? Y ese es uno de los propósitos.
Estas motos ruedan por diversas concentraciones al año. Cada asociación cristiana visita eventos que organizan sus clubes amigos seculares. Allí montan su stand donde charlan y conocen a otros moteros. Son uno más. También les ofrecen una Biker Bible y comparten su testimonio de fe. Además, cada entidad dispone de otras actividades hacia moteros y otros segmentos de la sociedad.
Sobre el mes de mayo, abril-mayo, tenemos el Gran Premio de MotoGP en Jerez de la Frontera, que hay gran afluencia de moteros de todas partes de España. Y ahí también nosotros vamos y ponemos nuestra pancarta en el lugar donde nos dejen, porque eso es otra, hay que pedir permiso también, y normalmente es complicado eso. pero bueno, allí ponemos nosotros nuestra pancarta, ponemos nuestro stand y repartimos Biblias, folletos y tratados y tratamos de hablar del Señor a las personas que van allí. Muchos se quedan extrañados, pero bueno, ahí estamos. Poquito a poco vamos haciendo mella en las personas.
Hacemos una entrada a la prisión de Palencia. Entramos ahí en Dueñas, tenemos un tiempo con los presos, con otros motoristas. Es algo más a nivel social, ¿no? Digamos. Visitamos otras prisiones. Hay parte del grupo, están pastoreando en prisión. Están, por ejemplo, en la cárcel de Estremera, Pablo y Ana Mari. Ellos pastorean cada día ahí en Estremera. Y vamos de vez en cuando a apoyarles, a hacer alguna actividad, entramos también con las motos, compartimos la palabra, escuchamos a los presos.
Hay otra cosa que hemos empezado a hacer, que es ir a los pueblos también, ¿no? Porque queremos ir como grupo de Gospel Rider a los pueblos en nuestras motos y también repartir tanto Nuevos Testamentos como literatura cristiana, ¿verdad? Y traer este mensaje, ¿verdad?, de esperanza y este mensaje de cambio que es el Evangelio, ¿verdad? Una vida toda perdida, ¿no? Metido en el alcohol, problemas de alcohol, problemas de droga, problemas de sexo. Y Jesucristo me salvó. Jesucristo me dio un rumbo nuevo para mi vida, una nueva esperanza, ¿no? Yo lo veía todo ya todo negro, yo no tenía ya futuro. Y digo, aquí hay que hacer algo. Y un día vinieron a mí a hablarme de este Jesús de Nazaret, allí a un bar de copa que yo regentaba en un motoclub, porque era la sede de un motoclub en Jerez de la Frontera. Y me dijeron, oye, pues yo conozco a alguien que te puede cambiar la vida. Y digo, ¿alguien? No, yo lo dudo. A mí ya me parece a mí que poca esperanza tengo yo de que me cambie. Y dice, sí, sí. ¿Y quién es esa persona? Y me dijeron, pues Jesús de Nazaret. Yo me eché para atrás, digo, ¿esto qué es? Jesús de Nazaret, esto que me viene ahora con la religión también. Dice, no, no se trata de religión, se trata de relación personal con él. Y a partir de ahí fue que yo ya me acepté a Jesús.
Te puedo contar una historia. No hace mucho tiempo en Galicia, haciendo una ruta que estábamos haciendo por todo el norte del país, le regalamos una Biblia a una chica en un chiringuito de playa, y la chica la abrió y empezó a leer, y de repente se encontró con el testimonio del presidente de Gospel Riders, de Juan, y dijo, de mal en peor. Y dice, ¿por qué pone esto? Entonces le hablé, le dije, no, pues este muchacho tiene un problema de drogas y tal, y ella empezó a abrir su corazón y me dijo, mira, yo estoy luchando con todo eso. Y pudimos hablarle de Jesús, qué Jesús podía hacer en su vida, cómo verdaderamente poner su mirada en Jesús, ¿no? Y creemos que es muy especial, es una herramienta muy cercana a la gente, muy cercana a la gente.
Aparte del asfalto, durante el encuentro, los bikers disfrutaron juntos de momentos de espiritualidad. Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia cuentan ya con capítulos cristianos. Desde allí viajaron hasta Bogarra para asistir a un evento con diversos alicientes.
Pues en primer lugar, poder estar con muchas personas de diferentes lugares de España, que son moteros, que tienen la misma afición que yo, y también, pues sobre todo, que tenemos la misma pasión, que es Cristo. Tenemos muchas cosas que compartir. La verdad que es una gozada poder tener estas reuniones, estos encuentros.
Sobre todo nos juntamos en estos congresos, así que hacemos anuales, porque marcamos estrategias y marcamos forma de actuar y compartimos lo que el Señor está haciendo en un sitio o en otro, ¿no? Y nos motiva y también en un momento dado nos alenta a querer hacerlo, sino un poco mejor. Es como una especie de competencia, pero sana, ¿no?, el Señor, ¿no?
Y bueno, al igual que se hace otro tipo de retiro, ¿verdad?, en las iglesias, tanto de hombres, retiros de mujeres o de distintos ministerios, pues nosotros, para nosotros esto es un ministerio más, ¿no? Es una extensión más de la iglesia, del cuerpo del Señor, ¿no? Y entonces, pues, este tiempo para nosotros es muy especial, ¿no? Que tenemos aquí entre los tres grupos de moteros que tenemos aquí en España, la verdad, lo podéis ver, ¿no?, que es bastante amena, bastante agradable, porque aparte que es que hay una convivencia muy buena, ¿no? Vamos, que no ha existido una competencia mala, existe competencia buena, ¿no? O sea, en el sentido de competencia, pues, ¿no? Que tú te enteras que a lo mejor hace uno actividades y dice, pues mira, te anima también a hacer, ah, pues si esta gente hace esto, pues vamos a nosotros a hacerlo también por aquí. Y entonces te anima también, ¿no? En cierta forma, ¿no?
I think it looks pretty good. I met some guys.
Este movimiento pinta bien. He conocido ya a algunos de CMA, y aunque no los conozco del todo, sí que conozco bien a los Coverbats y al Loto de Carlos. Creo que todos están haciendo un muy buen trabajo. Quieren alcanzar a los perdidos y ganar gente para Jesucristo, así que perfecto. La palabra de Dios siempre presente. Además de los devocionales, los asistentes escucharon estudios bíblicos en torno al amor de Dios y cómo escuchar su voz, evangelizar y discipular. Las tres entidades moteras cristianas rotan a la hora de organizar el encuentro. Este año lo preparó Coverbats.
El lema de sobre ti fijaré mis ojos es un poquito por lo especial de ese versículo, ¿no? El Salmo 32, sobre todo la parte 8, que es algo como muy personal, ¿no? Te mostraré y te enseñaré el camino sobre el cual tú debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Para mí siempre ha sido como una promesa de Dios para mi vida, ¿no? Entonces este año organizamos Coverbats, el club, organizamos este evento y es un poquito el lema de nuestro club. Entonces hemos querido impregnar este evento con ese salmo, ¿no? Sobre ti fijaré mis ojos. Es una palabra muy hermosa de Dios para cada uno personalmente, ¿no? Sobre ti.
Tres días de compañerismo renovaron las fuerzas de los asistentes. Ahora, durante este nuevo curso, Gospel Riders, CMA y Coverbats continuarán con su afición motera y su misión cristiana por las carreteras españolas. Les gustaría ver cómo sus colegas escogen el manual de ruta divino.
Los retos son estar y poder ser útiles. Yo creo que es lo más importante en la vida de un cristiano, ¿no? El pasar cada día de su vida sabiendo que uno es útil, que está haciendo la voluntad de Dios y estar ahí. Creo que el mayor reto es permanecer, estar siendo fieles, ¿no? Al llamado que tenemos.
Bien, este es el interesante documento del programa de Buenas Noticias Televisión que corresponde, Antonio, al encuentro nacional que hubo en 2012.
En 2012, exactamente, en Bogarra, Albacete.
En Albacete, efectivamente. Sí. Y que nos ha servido también para conocer acerca de qué se hacen esos encuentros de los distintos ministerios o asociaciones que están trabajando con los moteros, ¿verdad? Se ha incorporado al estudio Ricardo Polbach. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto.
Tú perteneces a la asociación
Coverbats.
Coverbats. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que estás vinculado a esta entidad?
Pues mira, aproximadamente hace unos 3 años que estoy en ella. Pero bueno, realmente así con más ahínco y con más dedicación, el último año prácticamente.
¿Y cómo te sientes ahí dentro de ese colectivo? ¿Cómo te ves con esos moteros cristianos?
Bueno, la verdad es que me siento muy bien. Cuando estoy con ellos, pues bueno, como la moto es mi afición, pues me encanta estar. Lo que pasa es que aquí en Barcelona estamos un poquito solos. Al menos lo que es el motoclub Coverbats. Hay otras zonas de España donde, bueno, hay un buen grupo. Aquí prácticamente somos 3. Y la verdad es que es muy difícil coincidir porque, bueno, ya sabes que la mayoría de salidas coinciden en fin de semana, sábado, domingo, evidentemente. El que no tiene ensayo tiene culto, el que no tiene reunión de no sé qué, de jóvenes, de tal, o es líder de algo. Y es bien difícil coincidir para poder ir juntos. Y claro, ir solo también es un poco triste, ¿no?
Este fin de semana pasado, aunque luego hablaremos con Carlos Laborda, teníais vuestro encuentro, ¿verdad? Vuestro encuentro
sí,
anual.
Sí, sí, hubo un encuentro ahí en Madrid. Que yo no pude ir porque estaba de viaje en Bolivia, pero sí que lo hubo.
Bueno, pues enseguida vamos a estar entrevistando también a Carlos Laborda y el técnico nos va a estar localizando a nuestro querido hermano. Y antes, bueno, pues preguntarte a ti, Ricardo, ¿hay un sentimiento motero, tal cosa como el sentimiento motero?
Bueno, yo no sé si llamarle sentimiento motero, pero hay mucha afición y además es de muchos años. Yo en mi caso empecé desde que pude conducir un ciclomotor, ya me compré un ciclomotor, a partir de ahí pues la siguiente moto una 74 y trucada y luego 125 y así. Y bueno, yo creo que desde aquel tiempo, y hablo de años, hasta ahora sigue esa afición, y no sé si llamarlo un sentimiento, pero realmente hay gente que lo vive mucho, ¿no? Y había incluso gente que vive realmente para la moto, ¿no? Ajá. Ahora, algunos tenemos que, bueno, tenemos esa afición, pero no tanto como para estar día y noche en el tema, pero vamos, sí que hay un sentimiento motero bastante arraigado en generalmente, ¿no? Y sobre todo, claro, en los motoclubs, uh-huh, que son donde está la afición.
Uh-huh. Pues vamos a entrevistar, ya tenemos a Carlos Laborda con nosotros. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos. Sabemos que estás trabajando en este momento y gracias por hacernos ese hueco para recibirnos.
No, gracias a vosotros por el tiempo, bueno, que estáis invirtiendo en nuestros ministerios.
Tú eres el presidente y fundador de los Covered Bikes by Him.
Sí,
¿qué,
señor?
¿Qué significan esas siglas en inglés?
Espaldas cubiertas por él.
Muy bien. ¿Y quién es él, Carlos?
Jesús.
Muy bien. Bueno, vuestra asociación fue fundada en el 2008 y desde entonces habéis llegado a alcanzar a muchos moteros, ¿verdad? Habéis podido hablar de Jesús a muchas personas. ¿Cómo y por qué nació los Covered Bikes?
Pues mira, nosotros veníamos trabajando ya con un poco en el mundo del rock. Uh-huh. Y desde el año 2003 más o menos, en el año 2005 viajé a Suecia y allí me encontré con Roald Akeson. Él es el presidente de Bible for the Nations, es una asociación cristiana que edita y publica Biblias para todo tipo de tribus urbanas, uh-huh, desde rockeros y motoristas, como ya estáis hablando en esta tarde, como futbolistas, camioneros, cualquier tipo de colectivo que creen que pueden alcanzar. Entonces estábamos allí en el 2005 en Suecia, en un pueblecito pequeño que se llama Örebro, y Roald estaba contándonos acerca de la visión de alcanzar a los motoristas. Él iba conduciendo por una autopista en Alemania y se cruzó con un montón de motoristas, de estos tipos rudos, así duros, y él se dio cuenta realmente que había una distancia, un abismo bastante grande entre lo que es la iglesia y este tipo de tribus, ¿no? Y entonces dice que él oró al Señor y le dijo: Señor, ¿quién puede alcanzar a estos? Y dice que él escuchó la voz de Dios y le dijo: tú serás uno de ellos. Uh-huh. Y yo recuerdo que estaba contándonos esto y mi corazón estaba a mil. Yo estaba recibiendo estas palabras de él, pues como una visión particular, ¿no? Como que Dios estaba impregnándome de ese olor, de esa visión. Uh-huh. Volví a España, empezamos a proyectarlo ya en el 2005 y fue en el 2007 cuando Covered Bikes nace.
Muy bien. Carlos, habéis tenido este fin de semana pasado, si no me equivoco, vuestro encuentro nacional, ¿no es así?
Sí, sí, hemos tenido el primer encuentro nacional de Covered Bikes. Uh-huh. Hay otros encuentros que hacemos a nivel nacional también, los tres clubs, CMA, Gospel Riders y nosotros. Suele ser enfocado a octubre, más o menos. Pero este fin de semana pasado hemos tenido nuestro primer encuentro, nuestro primer retiro a nivel ministerial.
Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo has percibido el ambiente entre todos vosotros?
Pues mira, no nos hemos reunido todos los que nos hubiera gustado. Desde aquí quiero mandar un saludo a todos los miembros de Cover que no pudieron asistir por unos u otros motivos. Asistimos más o menos la mitad de los que somos. Uh-huh. Nos juntamos un grupito de 30 y tantos.
Sí.
Y bueno, fue un ambiente precioso. La verdad es que todos con un mismo deseo de escuchar al Señor. Uh-huh. Hemos visto cómo Dios nos ha hablado desde los distintos puntos de vista de las personas que hemos estado predicando allí. El tiempo de alabanza ha sido estupendo, una presencia de Dios muy linda.
Qué bueno.
Uh-huh. Y bueno, incluso algunas situaciones que teníamos que solucionar a nivel interno nuestro, tomar decisiones y demás, hemos ido viendo cómo Dios ha ido guiando. Uh-huh. Y ha sido un tiempo estupendo, la verdad.
Tengo aquí a mi lado a Ricardo Polbach, te va a saludar ahora. Ricardo está en el estudio.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, aquí entusiasmados con el programa.
Estupendo, estupendo. A ver si nos vemos pronto ya.
A eso, a ver si nos podemos ver.
Bueno, Carlos, nos gustaría que nos dijeras, ya sé que estás bastante ocupado y tampoco te voy a ocupar mucho tiempo yo. ¿Cuáles son las cualidades que tú crees debe tener un motero cristiano? ¿Cuáles son esas características que tiene que tener alguien que desea formar parte, por ejemplo, de los Covered Bikes?
Bueno, yo creo que la primera característica es tener un corazón dispuesto y abierto para Dios, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos los cristianos, porque si no, no seríamos cristianos. Pero un poco de lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos años ha sido el hecho de que a veces estamos los cristianos muy encorsetados, ¿no? Muy metidos en una caja de cartón, con mucha estructura eclesiástica, evangélica, llamémosle como queramos, ¿verdad? Y lo digo con mucho amor hacia todo el mundo. Pero es cierto que a veces nuestra propia cultura cristiana, evangélica, nos limita a hacer muchas cosas. Cosas que no son pecado, cosas que nos permitirían acercarnos un poquito más a las personas que están súper necesitadas y que nos ayudarían a entender un poquito más el Evangelio. Yo estoy estudiando mucho el libro de Hechos de los Apóstoles y me estoy quedando muy sorprendido cómo desde el principio el Espíritu Santo viene rompiendo los esquemas de los primeros discípulos, ¿no? De los apóstoles, cuando reciben los gentiles el Espíritu Santo por primera vez. Y ellos se quedan asombrados, incluso le recriminan a Pedro: tú que has entrado a casa de Cornelio, de un gentil, ¿cómo se te ha ocurrido comer con él? Y dice: hey, un momento, tengo que contaros. Entonces le empieza a contar y dice que todos empezaron a ver con alegría y gozo los milagros que Dios estaba haciendo en medio de en medio del pueblo gentil también. Y ellos no pusieron freno a esto. La verdad es que es una actitud muy muy buena. Y respondiendo ya concretamente a lo que me has dicho, un corazón abierto, un corazón dispuesto y sobre todo dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo para saber qué es lo que tiene para cada uno de nosotros.
Y si hay algún motero ahora que nos está escuchando que no está vinculado a ningún grupo cristiano de moteros, ¿qué les dirías tú a estos colegas?
Que están perdiendo el tiempo. Sí, porque, mira, hay tres grupos en España, estamos funcionando con comunión entre nosotros, nos amamos, nos respetamos, tenemos un proyecto en común, bueno, dos proyectos en común, uno de estos encuentros nacionales y después la edición de la Biker Bible. Entonces, no sé, se puede hacer una búsqueda en internet, buscar cualquiera de los tres clubs, ver el que más cerca está, el que más le guste, la visión que más le apetezca y tener... Y ponerse en las filas de un club que ya lleva años trabajando y que de la que puede ser parte, sentirse familia y ayudar. Yo, si me permites, no sé si os ha comentado algo Ricardo, hemos lanzado nuestra nueva página web apenas hoy 5 días, que la hemos renovado, y es www.coverbacks.com. Y ahí pueden ver un poco fotografías, qué hacemos, un poco el evangelismo... con la Biker Bible, un poco, bueno, pues todo lo que estamos realizando, ¿no? Así que animar a todos los que nos puedan escuchar y animarlos en una palabra.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y recibe un abrazo de parte nuestra.
Muy bien, pues a vosotros. Y Ricardo, o me debes o te debo una visita, una de dos.
Bueno, no sé, nos la debemos mutuamente, venga.
Quedamos en el medio.
A ver quién llega primero.
Está que Antonio te saluda también.
Sí, Carlos, ¿qué hay?
Antonio,
buenas tardes.
Muy buena.
Venga, nos vemos por otra vez. Esta vez nos escuchamos.
Sí, señor, nos vimos el sábado, ¿verdad?
Exacto.
Y Ezequiel también te saluda.
Hola, Carlos.
Ezequiel, muy buenas.
Buenas, Barcelona.
Sí, señor. ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien, bien. A veces te veo en Facebook y viendo lo que haces por ahí.
Ahí estamos dando guerra, que tenemos mucha que dar todavía. Pues
adelante, que hay mucho trabajo, ¿eh? Un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós. Carlos.
Hasta luego,
Carlos.
Hasta luego.
Into the dark, I struggle to find my path.
Interesante también la conversación que hemos tenido con Carlos Laborda, el presidente de Covered Bucks, y nos queda hablar, como no, con Juan García, el presidente de Gospel Riders. Es el tercero de los representantes de las entidades moteras cristianas evangélicas aquí en España. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Benjamín. ¿Qué tal? Y buenas tardes a todo el personal que está allí.
Bueno,
Jesús,
Benjamín,
Antonio Rosado.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí estamos. Aquí he cogido un huequito y estaba esperando que me llamara y digo, esta gente se ha olvidado de mí.
No. Yo soy Paco Lobato, que te habla. Sí. Antonio Rosado está aquí a mi lado también.
Sí, hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás por ahí?
Aquí estamos tan lejos.
Estáis lejillos, ¿no? Pues nosotros no hemos podido, perdón por no poder haber asistido, pero es que la verdad que la distancia, el trabajo no era muy complicado.
No te preocupes, Juan. Te tenemos ahora aquí por teléfono y en directo y creo que también es un placer para los oyentes poder escucharte. Estamos hablando de moteros cristianos, porque vosotros os movéis en un ambiente que a veces puede mostrarse hostil a la fe, ¿verdad?
Bueno, en principio he estado escuchando parte de lo que había estado hablando ya y es cierto que sí, en principio visto desde afuera pudiera parecer hostil y muy diferente a la vivencia del cristiano, ¿no? Pero es cierto que, como decía el apóstol Pablo, no creo que era en Corintios, decía que me hice de todo para todos, ¿no? A fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, ¿no? Y creo que aquí podíamos encajarnos lo que estamos haciendo, ¿no? El apóstol Pablo nos dejó su ejemplo. Y nosotros, pues creo que con nuestra afición, que son las motos, y nuestra pasión, que es Jesucristo, pues esas dos cosas unidas, pues podemos llegar a este tipo de personas, ¿no?
Uh-huh. Los Gospel Riders, ¿cuándo nacieron, Juan? ¿Cómo nacieron y por qué? ¿Cuál era el propósito?
Bueno, aquí en España se fundó como Gospel Riders en el 2008, aunque llevábamos ya algún tiempo algunos hermanos ya juntos haciendo alguna cosita, pero oficialmente como Gospel Riders se fundó en 2008. Uh-huh. Originalmente es un grupo que nació en Finlandia hace más de 30 años, y la visión la trajeron unos hermanos finlandeses aquí a Málaga, donde empezamos a salir con ellos y nos transmitieron la visión y aquí estamos hasta el día de hoy.
Gospel Riders, que significa moteros del Evangelio.
Bueno, yo la traducción más acertada o la que más me gusta, puesto que la palabra gospel viene de un término anglosajón que significa evangelium, y evangelium sabemos que significa buena noticia, ¿verdad? Entonces, pues buenas noticias sobre ruedas sería, ¿no?, para mí lo más acertado, lo más bonito, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que intentamos, llevar estas buenas noticias como son el Evangelio.
¿Y cómo nació esa inquietud en tu vida para ganar esas almas para Cristo, esos moteros? ¿Cómo nació en ti?
Bueno, en mi caso en particular, yo es que también es cierto que llevo desde que me conozco montado en moto y siempre he estado con la afición de las motos. Y en mi congregación, pues es verdad que había algunos moteros, aunque hace unos años estaba prácticamente yo solo. Uh-huh. Y poco a poco pues empezó a comprarse gente de moto y al venir estos hermanos, ellos venían en sus motos custom ahí a las reuniones nuestras, los cultos, esto me refiero a miembros de Gospel Riders de Finlandia, y parece que empezó a entrar ahí ese gusanillo, ¿no? De verlo ahí con, porque realmente creo que nuestros corazones estaba ya el hacer algo así, ¿no? Y era lo que necesitábamos era este empujoncito de la familia de Gospel Riders de Finlandia, ¿no? Uh-huh. Y así empezó todo.
Muy bien, y tú que te mueves con los moteros en ese ambiente, así como Antonio, como Carlos, como Ezequiel, como Ricardo y tantísimos otros en España, ¿cómo veis vosotros que viven la espiritualidad los moteros en general? Es decir, aquellos que no son creyentes, ¿tienen interés en el mundo espiritual? Es decir, hay gente que busca incluso en el ocultismo, en religiones orientales. ¿Cómo los ves tú?
Pues yo, por lo que he podido observar, hay de todo tipo de personas. Hay gente dentro del mundo motero, hay gente que tiene fe, ¿no? Tiene quizás la fe que nosotros compartimos, la fe en Jesucristo, de la forma que nos enseña la palabra, pero hay gente que tiene fe. Yo he vivido esa experiencia de gente que ha venido a pedirnos la Biker Bible, ¿no? Yo he tenido esa experiencia varias veces, ¿no? Que antes de que tú la fueras a repartir, hay gente que ha venido. Y es verdad que en esta cultura de siempre se ha visto y se ha entendido, sobre todo por los nombres que suelen tomar algunos clubs, que parece que detrás hay alguna gente que tiene quizá algunas tendencias en algún tipo de religión, o creencias, ¿no? Pero nosotros creo que como creyentes pues tenemos que traer esta luz que es el Evangelio, ¿no? Y este evangelio pues va a abrir sus ojos, ¿no?
¿Qué piensan ellos de Jesús? ¿Cómo reciben el mensaje de Jesús?
Bueno, Bueno, hay de todo, ¿eh? Generalmente hay de todo. También es cierto que cuando tú estás en una concentración así grande, depende de en qué sitio estés, pues hay que también ser un poquito sabio y tomar la forma de evangelizar y de predicar, pues quizás con otras palabras, de otra forma, porque ten en cuenta que estás hablando con otro tipo de personas y que, claro, en cierta manera ellos en estas reuniones van a pasárselo bien. Y si vamos de alguna forma un poco, no sé, como condenatorio y demás, pues no, así no hacemos nada, ¿no? Entonces, en cierta manera hay que ganarse la amistad de las personas y, por supuesto, cuando hay el momento, pues traer el mensaje. Y yo he visto buena respuesta en este sentido. La verdad que he visto que la gente respeta, nos respeta por cómo somos y porque ven que vivimos lo que realmente estamos hablando, ¿no? Y eso para ellos tiene un peso.
Vosotros, como Gospel Riders, ¿qué enfoque tenéis en la evangelización? Es decir, ¿qué actividades lleváis a cabo en el transcurso del año?
Pues nosotros lo que más hacemos es visita a los clubes, a los diferentes clubes, a sus sedes sociales, o bien inauguraciones de capítulos nuevos, o bien en sus fiestas de aniversario que ellos hacen, y luego las concentraciones que se organizan así a nivel más grande, pues también solemos estar ahí, ¿no? Y como compartimos, que has puesto tú antes un fragmento, un trozo de la entrevista que nos hicieron en radio y televisión, pues también hemos hecho esto y hemos visto que es una bendición. De como Gospel Riders ya he ido más de una vez a los pueblos y hemos repartido literatura y hemos intentando también apoyar a otras iglesias, incluso a otras iglesias que no son de nuestra denominación, y hemos estado con ellos repartiendo y hemos visto que hay un impacto en la gente impresionante, ¿no? Porque, claro, siempre está esa imagen del motero, ¿no?, con las chupas de cuero, con esto ahí rockero ahí duro, ¿no? Y cuando tú le das a la gente de a pie, ¿no?, una literatura, un Nuevo Testamento, pues la verdad que impacta bastante, ¿no? Yo me he llevado muchas sorpresas en ese sentido.
Bueno, y para conoceros a los Gospel Riders, ¿cómo hacemos? Quien quiera acercarse un poquito más a vosotros, ¿cómo os localiza?
Bueno, actualmente web no tenemos, estamos utilizando la web de Gospel Riders Finlandia, lo que pasa es que está en inglés, está en finlandés, en finlandés aconsejo que no lo intentes leer porque no me entiende nada, pero puedes leerlo en inglés y en inglés. Estamos utilizando de momento su página hasta que tengamos nuestra página, y luego tenemos un Facebook abierto, que ahí solemos colgar también y poner muchas fotos, que es Gospel Riders España, tal y como está.
Gospel Riders
España.
En inglés, muy bien.
En inglés, correcto.
Muy bien, Juan, pues un saludo muy fuerte para todos los hermanos de Gospel Riders y un abrazo. Estamos aquí en la mesa todos contentos de poder estar tratando este tema, un tema que estarás de acuerdo que no se conoce mucho, ¿verdad?, en el ambiente evangélico.
Pues no, y es verdad que hay, antes creo que era Jesús que decía que hay un poco de desconocimiento a nivel de toda la iglesia, sea cual sea, y es verdad, yo me he dado cuenta, ¿eh? Pero también me he dado cuenta que cuando tú vas a una iglesia y presentas el ministerio, y ven realmente que nosotros somos cristianos.
Sí, sí.
Es que somos cristianos de verdad. Que no,
de los pies a la cabeza.
Exactamente. Es que parece que hay como un no, y tienen que entender de cierta forma que nosotros tenemos que ir ahí, que así de esa forma es como van ellos. Si no, es que no es como, es más difícil llegar, ¿no? Y cuando tú presentas y hablas del ministerio, pues la gente cambia. Parece que yo he visto estos cambios de cara, ¿no? De un morrito así apretado a sonreír, ¿no?, cuando hemos hablado. Y es cierto, porque hay un desconocimiento y esto es un ministerio más. Nosotros somos cristianos que montamos en moto y predicamos a Jesús con nuestras vidas y con nuestra forma incluso de llevar la moto.
Muy bien. Juan, ¿tú estás en qué ciudad?
Yo estoy en Málaga.
Aquí
en Málaga, sí.
Muy
y aunque
bien.
Soy natural de Cartagena, pero llevo en Málaga muchos años y aquí estamos la mayoría de la representación, pero también tenemos ahí en Castellón, en Vinaroz, tenemos a Gustavo Hernández, que próximamente ya abriremos capítulo allí, y luego tenemos en la línea de la Concepción en Cádiz a nuestro hermano Jesús García, que también próximamente queremos abrir ahí capítulo.
Muy bien, pues adelante con vuestro trabajo, un abrazo bien fuerte, Juan, y hasta pronto.
Igualmente, sí. A ver si la próxima podemos estar, y un fuerte abrazo a todos y bendiciones, ¿eh?
Bendiciones, hasta luego.
Hasta luego.
Tarde de tertulia. Participa en la pregunta de la semana que planteamos en la red de Facebook en nuestro perfil.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bueno, y tenemos aún, el tiempo se nos va, tenemos un montón de cuestiones que tratar respecto a este mundo de las motos, aunque parezca que no, pero aquí hay tela marinera, tela que cortar. Bueno, hablaba antes, creo que era con Carlos, a veces hay hostilidad, o no sé si con Carlos o ahora con Juan, el tema de la hostilidad hacia el Evangelio, que a veces se puede encontrar, ¿no?, debido al contexto en que se desenvuelve el mundo motero. ¿Habéis encontrado alguna vez hostilidad cuando habéis presentado el Evangelio de parte de algunas personas? Antonio, Ricardo, Ezequiel.
Sí. Bueno, no es tanto hostilidad como quizás rechazo al hecho de hablar de Dios, hablar de algo religioso, ¿no? Uh-huh. Por eso de que nos han criado, normalmente siempre la mayoría de nosotros nos hemos criado en un ambiente de la escuela de los hermanos, la escuela de los salesianos, la escuela de no sé qué, siempre en ambientes religiosos, incluso las mujeres también, ¿no? Y nos han criado quizás un poco a la fuerza, ¿no? Nos han metido una serie de condicionantes en nuestro pensamiento que a la vez han hecho que sintamos, la mayoría de las personas sintamos un rechazo hacia eso. Entonces, claro, de entrada, cuando podemos ir a las personas, nos dice, pero esta gente de qué van, ¿no? Van a venir ahora aquí a hablarnos de Cristo y de Dios y de... Entonces, claro, pero una vez que tú los vas conociendo, vas hablando con ellos y vas viendo en verdad el mensaje que ciertamente queremos transmitirle, porque en verdad nosotros también hemos salido de ese ambiente, ¿no? Uh-huh. Ese ambiente quizás religioso, entre comillas, de que no, desde pequeñitos nos han educado una cierta religión, pero cuando tú le hablas de ese amor de Cristo que está dispuesto a cambiar esa vida en nosotros, que es algo distinto, algo especial, pues van abriéndose y van entendiendo, ¿no? Van entendiendo uh-huh. lo que quizás podamos querer uh-huh. transmitirle, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede mantener, Ricardo, un cristiano puro, siendo un motero cristiano, en un ambiente quizá que no es el más propicio, el más apropiado para un creyente, como puede ser un motoclub, ¿no?, donde hay alcohol, como antes decía también un hermano en la entrevista? ¿Es posible de mantenerse puro también en ese ambiente?
Evidentemente que es posible. Es una decisión personal, exactamente igual que te puedes mantener puro en el ambiente secular. Si tú quieres tomar alcohol, no hace falta irte a un motoclub o irte a una concentración. Te vas al bar de la esquina y te pones hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Así que no hay problema. Evidentemente, como también apuntaban antes, los moteros en las concentraciones van a divertirse. Y por desgracia, muchas veces está asociado el tema diversión con el tema, pues, alcohol, droga o fumar según qué sustancias y hacer algunas burradas con la moto y tal. Y, hombre, ahí pues tienes tú que estar realmente fuerte, ¿no? Pero vamos, yo pienso que el que fuera del motoclub pues no lo hace, pues en una concentración o dentro del ambiente motero, pues tampoco lo va a hacer, o sea, uh-huh. no hay ningún problema. Lo que sí está claro es que no podemos tampoco juzgar, ¿no? A veces es lo que decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ciertos casos hay rechazo, pero lo que siempre hay es sorpresa, ¿no? O sea, aquello de decir, ¿y qué hacéis vosotros aquí, no? Como que no encajáis en este ambiente, ¿no? Precisamente por ese concepto de que se tiene de, bueno, que para divertirse pues hay que emborracharse, hacer pues alguna barbaridad que otra, etcétera. No todos, evidentemente. A veces es más la fama que la realidad. Hay moteros que no son cristianos y, oye, son personas que se comportan perfectamente bien, ¿no? Pero vamos a decir que se lleva la fama, ¿no? La fama siempre es porque son malos y que tal. Yo, si me permites, tengo una anécdota, ¿no?, muy muy curiosa en una concentración, porque, bueno, pues también a veces, aparte de los moteros, se acercan personas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Del pueblo donde se hace la concentración o la ciudad y tal. Y se me acercó una vez una señora, pero ya mayor, ¿no? Así de, se notaba del pueblo, una señora sencilla, ¿no? Vestida sencilla, me refiero. Y se acercó y tal, y bueno, me preguntó, ay, ¿aquí qué vendéis? Y esto y lo otro. Y teníamos las Biker Bible puestas allí, ¿no? Y yo le dije, no, pues esto es una Biblia. Y la mujer se quedó así. Me lo volvió a preguntar, no, aquí que... Como que no me... Dice, no me habrá entendido bien. Digo, no, es que esto es una Biblia. Y la mujer aquí, pero ¿hay moteros cristianos también? Y yo le dije, sí, señora, sí, mire, aquí está, le enseñé Nuevo Testamento, tal y cual. Bueno, después de hablar un ratito con ella y tal, el comentario que me impactó mucho, ¿no?, fue que me dijo ella, dice, ay, qué bien, a partir de ahora no voy a tener miedo a los moteros. Eso me reflejaba mucho, ¿no? En el sentido de decir, ella se acercaba ahí con un poco de miedo diciendo, uy, aquí no sé si yo voy a salir entera o no. Y cuando ella vio que repartíamos Biblias, y bueno, le hablé evidentemente, ¿no?, de que éramos cristianos y tal y cual, ella me dijo, dice, ay, pues mira, a partir de ahora no voy a tener miedo a los moteros, ¿no?
Qué bueno.
Me gustó el comentario porque pensé, bueno, sí, al menos, bueno, le das un voto de confianza. Evidentemente no todos son así, ¿eh? La verdad que a veces es la fama, pero pues sí que es verdad, ¿no? Que es un ambiente un poco difícil, pero vuelvo a decir, si tú no comulgas con todas estas cosas fuera, yo creo que para nada te viene la tentación dentro, ¿no? Sino que ya automáticamente, pues, es un estilo de vida.
Sobre todo cuando el fin que persigues es eso, ser luz. Exacto. En medio de las tinieblas, ¿verdad?
Exacto.
Y guardante para el Señor. Ezequiel, la moto y el motero. ¿Qué significa la moto para el motero? ¿Qué relación hay entre el objeto y el sujeto? Te voy a hacer un poco la pregunta. Porque un motero sin moto es, como yo entiendo, un jinete sin caballo, o como un cirujano sin bisturí, un profesor sin alumnos. ¿Qué valor tiene la moto para el motero? Yo no sé si la moto tú la cuidas, la mimas, la limpias, la pules. ¿Cómo se cuida la moto de un motero?
Hombre, igual que normal, ¿no? Es la herramienta de un motero cristiano. Si quiere ir a evangelizar, pues es su herramienta. Es su forma de conectar y llegar a los sitios, estar con los demás, con el grupo a quien quieres llegar y estar ahí con ellos, ¿no? Identificarte con ellos, como decíamos antes. Si quieres, como Pablo decía, hacerte al griego, pues tienes que ir como él, si no, no te aceptan. Uh-huh. A los jóvenes, yo siempre les digo, estudien, por ejemplo, estudien a hacer cualquier cosa, a llegar a ser médico, por ejemplo. Porque ¿quién convence mejor a un médico que otro médico? Si ahora uno que es de la calle, un paciente, le dice a un médico, mira, usted tiene que recibir al Señor, le costará más que si un colega de él le dice, mira, esto es realmente bueno, pero ¿qué es eso? Mm. Le escuchará más que a uno. Entonces siempre tienes que estar a su nivel. En nuestro nivel, pues es eso, de ir como ellos. Y si me permites, también quisiera decir, hay que prepararse. Igual que cuando vas a los enfermos, a los drogadictos, a cualquier otro grupo, te tienes que preparar. Esto es lo mismo, te tienes que preparar estudiando primeramente la palabra. Estudiando, digamos, también a ese grupo a quien vas a ir, porque son personas también con necesidad. Una de mis, digamos, anécdotas que tuve es que, hablando del Señor, pues te dicen, como dice el compañero, estos a que vienen a rompernos un poco la fiesta, a amargarnos, a hablarnos de Dios. Y otra gente, por ejemplo, tenía muchos problemas, porque se le había muerto un hijo, digamos, era creo que un bebé, y estaban muy amargados y enfadados con Dios. Y entonces te tienes que preparar, saber qué decir en esos momentos, qué aliviar, traer alivio a esos corazones, porque tienen una necesidad. Y muchas veces, como si seguimos en nuestro plan de toda la vida que hemos vivido en las iglesias, no tenemos esa sensibilidad con ellos. Simplemente son forajidos, son gente de moto, rudos, y que no nos van a escuchar, pero sí tienen una necesidad que nosotros tenemos que cubrir.
Así es. La moto es importante para el motero.
Sí, efectivamente.
Es importante.
Es importante.
¿Pero se puede llegar a ser un ídolo de la moto? ¿Se puede ver, la motolatría?
Se puede caer. Como humanos que somos, sí podemos caer. Y lo tenemos ahí, porque... Pero evidentemente...
¿Está el límite, Antonio? ¿Dónde está el límite para un motero cristiano?
Bueno, el límite evidentemente lo va a poner la relación que tú puedas tener con el Señor, ¿no? En tu vida íntima y personal. O sea, eso se refleja en todos los aspectos, incluso en cualquier ministerio, en cualquier cualquier persona que se crea considerar cristiana, ¿no? O sea, el hecho de idiosincrar esa moto o ese ídolo, eso está claro que... Antes sí, pero ahora, una vez que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo te habla y es el que te va ordenando tu vida, evidentemente ya no va a formar parte ese ídolo, como que tú vas a venerarlo, ¿no? Tenemos algo más grande para adorar y para venerar, como es el Señor, ¿no?
Tengo algunas palabras, porque sé que en el mundo motero hay un argot. Tengo algunas, a ver si me las sabéis responder. La sandía. No sé si sabéis lo que es la sandía. A lo mejor no sabéis. Pues algunos dicen la sandía.
Aparte de lo que se come.
El casco.
En verano, así muy fresquito, no sé.
Bueno, pues quizá pueda ser el casco.
Sí, el casco.
Sí, el casco.
La sopa. ¿La sopa? ¿No es la gasolina?
La sopa. Pues mira, la verdad es pues, que nos está poniendo una pregunta que yo.
¿Qué significa estar enlatado?
Enlatado, sí. Eso sí te lo puedo yo contestar. Enlatado es cuando uno va en coche.
O sea que cuando tú me ves a mí que voy en coche y tú vas en moto, y dices, mira, se va enlatado.
Exacto.
Interesante. El melón. ¿Qué es el melón? Dicen el motero que cambia de moto más que de camisa. No sé, llaman el melón. Luego, el donante de órganos es el que conduce sin casco. No sé si habéis escuchado esa expresión. Mira, ahí va un donante de casco. Digo, donante de órgano.
Bueno, yo eso lo he oído, pero de los moteros en general.
Sí, ¿no?
O sea, que lo dicen los que no son moteros a los moteros, porque, bueno, porque tiene su cierto peligro, ¿no? Uh-huh. Que somos la carrocería.
Sí.
Y entonces, bueno, yo conozco gente que dice, ah, tú eres un donante de órganos, cuando le dices que eres motero.
Sí, eso,
eso sí lo he oído.
Por cierto, está la campaña de tráfico que sí. Anuncia los paneles que...
Que tú eres la carrocería o el chasis.
El chasis, exactamente. Sí, sí, sí. El lenguaje motero está cargado de signos, de símbolos que conllevan un mensaje claro y rotundo. Por ejemplo, arranca pegatinas. Este es el que te pasa toda mecha y no te da tiempo a ver... el abrir gas, ¿qué significa abrir gas?
Dale al acelerador, al
puño,
o sí. Apretar la oreja también, se llama también otro.
Apretar la oreja y la boina también, sí. Es como la sandía.
Es el casco, el casco, ¿no?
La burra sí que la sabéis.
Sí, la burra, ¿no? Es la moto.
La burra. ¿Y el caballito qué es? Hacer el caballito.
Pues levantar la rueda adelante.
Uh-huh. ¿A quiénes llamáis Darth Vader?
Darth Vader. No sé.
Pues aquí dice, será? Con todo el respeto, es un sinónimo de la Guardia Civil.
Ah, vale.
Solo tienes que fijarte en cualquier noche en su silueta, tricornio y capa y hacer bueno, auténticos
aquí
caballeros.
En Cataluña es que esa figura ya ha desaparecido.
Claro. Sí, bueno, claro, pero o sea, por allá, por el sur, no.
Pero eso de Darth Vader y tanto inglés y eso no estamos tan...
Sí, esto lo dicen aquí, ¿eh? Fíjate, el diccionario este que tengo aquí yo de los moteros. Que es la silueta con tricornio y capa que hacen de ellos auténticos jedis, caballeros jedis. Uh-huh. Que... por ejemplo, el hierro, que es eso es un pedazo de hierro.
Hierro es, sí. Se llama tipo de moto custom, que o sea, que normalmente los que llevan R, los que llevan de motos de correr, de racing, ah. A los que llevamos custom nos dicen que llevamos un hierro.
Ah.
Tipo Harley, tipo
por
así.
Ejemplo, la moto que tiene Ricardo aquí, ¿cómo la llamaríamos?
Esa es una turismo, no, esa no es un hierro. Esa no es un hierro. Eso es una cosa de una cosa.
Esa mola, esa mola, esa moto mola, esa. ¿Cuántos caballos tiene esa moto?
Pues no lo sé.
No lo sabes tampoco.
La verdad que no lo sé.
¿Qué es el Joe Bar Team?
Joe Bar Team.
Joe Bar Team. ¿No es un cómic?
Ni idea.
Si... ¿Un cómic motero?
No tengo
es
idea.
El cómic motero del que se precia todo buen motero. Lectura obligada, dice aquí.
Pues debemos ser malos moteros porque nosotros no le hemos leído.
No lo he conocido. ¿La lata qué es? Una lata. Es un coche, ¿no?
Puede ser.
Diga, decir que va enlatado.
Sí, va enlatado, sí.
Y el motero lo define aquí este diccionario como el que tiene moto y ha hecho de ella una forma de vida. Uh-huh. Dicen que es el motero.
Sí.
Un paquete, ¿qué es el paquete?
Bueno, sí, el que llevas atrás.
El
pasajero, vamos.
¿Y un pepino?
Bueno, es una moto que corre mucho, que tiene muchos caballos.
Una moto muy, muy trucada, muy metida ahí con.
¿Y qué pasa cuando hay un pique?
Bueno, pues eso, que una carrera, a ver quién llega antes a un sitio.
¿Eso pasa entre los moteros?
Sí, suele pasar, pero ¿sí? Más en el ambiente ese de R y de racing y de pepinos. Sí.
¿Pingüinos? ¿Qué son los pingüinos?
Bueno, será la concentración que... Claro. Hiperfamosa, ¿no?
De la mayor concentración motera que hay en España,
en España,
¿no?
Sí.
¿Qué tiene lugar?
Decir que allí por Valladolid.
Valladolid. Muy bien. ¿Y quemar la rueda qué significa esto?
Pues
más
rueda.
Frenar
muy rápido, que vas muy rápido.
Frenar con el freno delantero, acelerar dejando que la rueda trasera patine contra el asfalto hasta que comience a echar
que
humo.
Eso es quemar ruedas, vale, quema la goma, ¿no?
Quemar ruedas, sí, sí. Y bueno, ahí muy interesante, retorcer la oreja que decíamos antes, darle al acelerador.
Sí, acelerador, eso sí.
Bueno, no pasa de verdad, ¿eh? Desapercibido los mensajes. Y luego con las manos también hacéis signos, ¿no? Cuando hacéis así también con los dedos.
Sí, el saludo.
Uh-huh. El típico este también así que se hace...
Bueno, ese no lo hace en el argot de los heavy.
Pero les dicen que es en el lenguaje de los sordos, uh-huh. Te amo. No sé, eso, Eloy, no tú sé. Que sabes el lenguaje de signos, ¿esto es así? ¿Esto significa algo? Esto significa te amo, ¿verdad?
Ah, mira.
Sí. En la lengua de signos internacional significa te amo, es decir, bajar el dedo, corazón y anular. I love you. Correcto, perfecto. Entonces sí, muy bien. Pues ahí tenemos ese lenguaje específico. También mano izquierda arriba y abajo. cuando uno se cruza con otro motero, mano izquierda arriba y abajo, es como un saludo, ¿no? Vale. Ok, un atasco, un accidente.
Sí, aminore la velocidad.
Ah, sí. Tranquilo. Avisando, tranquilo. Avisando al que viene en
coche. ¿Y el dedo izquierdo girando?
Eso es poner las motos en marcha para arrancar. Cuando vamos en grupo tenemos así.
Muy bien, muy bien. ¿Y si veis luces intermitentes y una moto en el arcén y casco en el suelo en la parte trasera? Eso significa que ha habido un motero que se ha accidentado.
Sí,
está averiado. Bueno, pues nada, interesante el vocabulario. Benji nos va a decir algo antes de terminar.
Sí, yo quería preguntar, porque no sé, lo ignoro, pero no sé si el índice de mortalidad entre los motoristas es más grande que entre los que conducen automóviles normales, o ¿sabéis? No.
Últimamente creo que sí, ¿eh?
Sí, hombre, normalmente siempre ha sido el índice un poquito más elevado de los que conducimos moto a de los coches, ¿no? No, hombre, el índice elevado en el porcentaje porque, hombre, hay más coches que motos circulando. Entonces, pero del porcentaje entre moteros...
Porcentualmente.
Pues porcentualmente sí, es un poco más elevado, ¿no?
¿Qué presupuesto se necesita para ser motero? Rápidamente, más o menos. Porque para comprarte una chupa, para comprarte la moto,
Hace falta. Depende también las pretensiones que tenga cada uno, ¿no?
¿Sí?
Porque si te quieres comprar un mono de última generación, ahora si solamente vas con un chalequillo que de 35 euros y le pones unos parchecitos con tu pantalón vaquero y tus botas, o sea,
pasa como motero.
Claro, por eso hay veces que es mejor saber elegir qué tipo de moto hay que llevar.
Prefieres hacer la inversión en la moto, ¿no?
Claro.
El tema de los guardarraíles, quería preguntaros también.
Sí.
Eso es una lucha que tenéis entre todos.
Es un tema, ¿no?, que hace bastante tiempo que siempre hemos estado ahí intentando a ver si pueden cambiar ese sistema de guardarraíles, porque la verdad es que eso es muy peligroso.
Hay pocos avances, ¿no?
Todavía.
No
se logra llegar a ese invento, entre comillas, que pueda permitirnos circular con un poquito más de seguridad en las curvas.
Claro, en las carreteras normalmente el raíle, o sea, son eso solamente de una banda, ¿no?, digamos.
Exacto, eso es como un cuchillo, el momento que te roza, que te destroza.
Tenemos que ir terminando, lo siento muchísimo, pero aquí me quedan unas preguntas, porque tengo a Mati, que me está mirando ya sentenciosamente. Broma, se está riendo. ¿Es cierto que los moteros no creyentes, hay muchos que tienen ideología radical? ¿Son muy radicales? ¿Son, como habéis dicho, eso de rebeldes y demás?
Sí, posible. Sí, los hay de todo tipo, ¿no? Pero por regla general sí, los hay incluso para aparentar, ¿no? Para aparentar ser más rudos, más duros, ¿no?, más fuertes, y se crean unas historias en su mente, pero que después...
Toman como una identidad fuera, digamos, de su vida ordinaria, que a lo mejor es un empleado de banca o lo que sea, y se disfraza de motero, y a lo mejor eso les hace sacar todo...
Sí, es posible, sí. ¿Sí? Incluso los tatuajes y todas esas historias, ¿no?, que se hacen o se tatúan la cara de un...
O una calavera.
Un diablo o algo así, creyendo que son más fuertes por eso, ¿no?
¿Las redes sociales juegan un papel importante, Ricardo, en este ambiente de los moteros, para comunicaros y demás?
Bueno, sí, pero realmente, bueno, yo será porque en mi caso no estoy muy metido en el tema de redes sociales, yo sigo prefiriendo las llamaditas de teléfono y tal, pero evidentemente hay mucho uso de las redes sociales y, bueno, de hecho, incluso para hacer salidas, etcétera, se usa mucho todo esto.
Muy bien, pues vamos a despedirnos ya, si os parece. Quiero agradecer a Ezequiel Castro por estar con nosotros, a Ricardo Polbak y a Antonio Rosado. Gracias por todos esos kilómetros que has hecho, de verdad, ¿eh? Pues, es de admirar.
Sí, hombre,
y dice mucho del carácter de los moteros, sin duda.
Sí. Yo creo que ha merecido mucho la pena estar con vosotros hoy aquí.
Y no hemos terminado, porque ahora viene Mati a continuar hablando de las Biker Bible y de las Metal Bible. Así que os voy a dejar enseguida con ella, con Mati, en la sección de momentos literarios. Creo que hemos aprendido bastante de este tema. Decimos, si queréis, las aportaciones al programa de Facebook, también a la pregunta de la semana. Benji.
La pregunta de la semana era, ¿crees que un ministerio como el de los moteros cristianos es eficaz para compartir el Evangelio? A, sí, porque alcanza en su propio contexto a un colectivo de personas peculiar y muy específico con gran necesidad de Jesucristo. B, sí, pero solo de manera muy limitada, puesto que el número de moteros es muy reducido. C, No, al contrario. Su vestimenta y apariencia puede traer confusión respecto del Evangelio al no creyente y alejarle de Jesús. De, como cualquier otro, ni en mayor ni en menor medida. Y bueno, en las respuestas tenemos Nacho Wember, dice: un cristiano tradicional basado en el texto de no os adaptéis a este siglo diría la C. La realidad es que Cristo no mira ni aspectos ni aficiones mientras sea Él el que ocupe el trono de nuestro corazón. Así que definitivamente la A. Evita Líos dice A. Luna Púrpura comparte también que la A. Olga Arenas, la A. Miguel Ángel del CMA dice A. Y Francisco José Rojas Ordóñez dice, es la C porque los moteros son domingueros y son los días que se reúnen, entonces faltaría el Día del Señor en sus congregaciones. Faltarían el Día del Señor en sus congregaciones.
Bueno, ahora cuando haya escuchado la tertulia se ha dado cuenta de que no es así exactamente, que se puede combinar perfectamente la vida motera y la vida eclesial. Bueno, tenemos, hay muchas cosas aquí, me quedan. Tengo la cabeza hecha un horno ahora, un horno de grillo, digo, porque tengo más preguntas que haceros y me quedo con alguna. Iba a preguntaros, ¿cuál es el peor enemigo de un motero? Alguno puede ser, ¿qué será? ¿El viento? ¿Los guardarraíles? ¿La autoridad policial? ¿Cuál es el peor enemigo que tiene un motero?
Hombre, para mí el agua, tú.
El sí, agua, la lluvia, la lluvia. La lluvia es un hándicap.
La lluvia grande, no solamente porque te mojas tú, sino porque la carretera mojada con la moto es...
Con dos ruedas,
uf,
la arenilla también.
Pues sí, bueno, Ezequiel, ¿cuál es tu peor enemigo como motero?
Sí, no, yo diría como compañero es el agua.
Bueno, unanimidad, bueno. Y supongo que encontraréis que es eficaz el evangelio predicado a través de los moteros cristianos, ¿verdad? Para llegar a otros moteros no cristianos.
Yo creo que es la única manera de llegar a grupos que difícilmente, no digo imposible, pero difícilmente podrían llegar a entrar a una iglesia, sí, o a un lugar parecido, ¿no? Entonces creo que sí que es efectivo.
Muy bien, pues seguimos con Mati Sánchez, nos continúa ahora conversando con Ricardo, con Ezequiel y también con Antonio, hablando ahora de las Biker Bible y las Metal Bible.
Buenas tardes, amigos y amigas. Seguimos en nuestra ruta literaria, hoy viajando a dos ruedas, sintiendo la velocidad y la carretera. Estamos una tarde más a tu lado recorriendo el camino. Saludos cordiales desde los estudios de Voz de Vida Radio. Recibe este fuerte abrazo a través de las ondas. Damos comienzo a Momentos Literarios. No me canso de repetirlo, sé que hay mucho talento en nuestros oyentes, por eso os recuerdo que seguimos recibiendo tus escritos, relatos breves, poesías, pensamientos. Sí, sí, envíalos a momentosliterarios@yahoo.com y los estaremos leyendo para nuestra audiencia. Vamos, no te demores, sigo esperándote. Escríbenos a momentosliterarios@yahoo.com. queremos compartir algo que encontré paseando por las redes sociales que llamó mi atención. Se titula Libros que salvan. Across the sky is reading your
majesty and praise. Libros que salvan vidas. No, no estoy hablando de, en un sentido figurado, metafórico o poético, de los beneficios de los libros, sino literalmente. Hay libros que salvan vidas. Todos sabemos sobre los beneficios reales y cuantificables de la lectura. Por ejemplo, se ha demostrado que la lectura puede ayudar a detener el desarrollo del Alzheimer. Y lo más común es hablar de lo bonita y provechosa que resulta, sin detenernos en dar ejemplos concretos. Y es que, siendo honestos, los discursos sobre las bondades de los libros y la lectura nos daría para horas y horas de intelectualidad. Es más, podíamos ponernos en un plan muy romántico y poético si así lo quisiéramos, pero hoy precisamente estoy hablando en un sentido literal. Los libros salvan vidas. Para muestra, un botón. En el blog de Book Patrol nos cuentan que allá por el año 1917 en Francia, Karl Heiler, soldado alemán, dormía plácidamente con su Biblia bajo la almohada. Eso de plácidamente sería un decir. En plena Primera Guerra Mundial, ¿quién podría dormir plácidamente, y menos un soldado? Cuando una bomba explotó peligrosamente cerca. La bomba dañó parte de su Biblia, pero esta le sirvió de escudo protector a Heiler, quien consiguió ser uno de los pocos sobrevivientes de la explosión, de modo que esta Biblia se ha convertido en un memorial antiguerra de la familia Heiler. Aunque, ¿por qué no?, también se podría convertir en una bandera de la importancia del libro en la vida de muchas personas.
Tremenda historia la que nos ha relatado Benji. Muchas gracias por compartirla. Se nos dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Magistral esta definición de las Escrituras hecha por el apóstol Pablo, y es que hoy nuestro libro recomendado no es ni más ni menos que la palabra de Dios, que hoy os la presentamos en un formato pero que muy especial. La Biblia es un libro extraordinario, nos habla de quién es Dios, de su poder, de su amor por la creación y sus criaturas, nos habla del plan y del propósito de nuestras vidas, pero lo más maravilloso es que Dios mismo habla a nuestras vidas a través de su palabra. Dios te habla a ti por medio de la Biblia. Es realmente maravilloso saber que el Dios Todopoderoso se comunica con el hombre, con la mujer, dialoga, se relaciona con nosotros. Una espada. El apóstol Pablo compara la palabra de Dios con una espada que penetra hasta lo más profundo. En esta tarde tenemos en los estudios unos amigos que saben muy bien de esto. La espada de Dios un día les rompió los esquemas y los tenemos aquí con nosotros para compartir. Tengo aquí a mi lado Antonio Rosado, bienvenido.
Bienvenido.
Bueno, estás aquí ya, llevas un ratito en Tarde de Tertulia, ¿verdad?
Sí, ya llevo un ratito aquí. Sí.
Y bueno, tenemos más amigos acá, ¿no? Tenemos a Antonio, Antonio Rosado, a Ezequiel.
Hola.
Y a Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son nuestros moteros invitados en esta tarde. Un gusto teneros con nosotros.
Igualmente.
Os queremos conocer en este apartado en esta sección de Tarde de Tertulia, en Momentos Literarios. Nos gusta conocer a nuestros invitados quiénes son. Así que, en principio, a ti, Antonio, estaría muy agradecida si nos contaras un poquito sobre ti, quién eres, dónde vives, algo sobre tu familia.
Sí, pues encantado. Mira, yo soy un chico ya no tan chico, tengo ya mis 58 tacos ya, o sea que...
Frente a una eternidad eres muy joven todavía.
Sí, tengo ya incluso dos nietecitos que son un encanto. Y vivo en el puerto de Santa María, nací en Jerez de la Frontera, pero bueno, el Señor me deleitó con una esposa que actualmente es mi esposa, Toñi, que vivo con ella en el puerto de Santa María.
Un saludito y un beso fuerte a Toñi.
Amén. No sé si estará oyendo, pues bueno, ya tendrá
sí,
oportunidad.
Luego descargáis quizá el programa y que escuche.
Exacto. Y nada, yo soy motero desde pequeñito, me encantan las motos, pero bueno, un día de mi vida, hace 14 años ahora, va a ser este año, me hablaron de aquel que podría cambiar mi vida, la dirección en la cual yo estaba caminando, ¿no? Un poco equivocadamente. y me, no sé, me hablaron en ese momento que estaba yo un poco mal, ¿no? Un poco mal anímicamente, un poco mal depresivamente, no sentía amor uh-huh. por nada, estaba metido en problemas de alcohol, en problemas de sexo también, y necesitaba algo especial. Y me uh-huh. vinieron a hablar en el sitio donde yo estaba, en un bar de moteros que yo lo regentaba uh-huh. por la noche, y me vinieron a hablar de aquel que podría cambiar mi vida. Se llamaba Jesús de Nazaret. Uh-huh. ¿No? Yo decía, bueno, aquí ahora me vienen con la religión, y pero en el fondo yo pensé, bueno, si algo me tengo que agarrar, ¿no? Si no tengo solución para nada en mi vida, uh-huh. yo pienso que por darle una oportunidad a esta persona de que me hablara de ese Jesús, uh-huh. quizás podría a lo mejor encontrar ese significado o ese algo que yo necesitaba para cambiar mi vida. Y efectivamente fue cuando yo acepté a Jesús en mi corazón y a partir de ahí empezó a cambiar mi vida, ¿no? En todos los sentidos. Porque fue Jesús el que se puso en el lugar de privilegio de mi corazón y fue el que estuvo ordenando todas las uh-huh. cuestiones de mi vida que tenía desordenadas.
Perfecto. Antonio, eres presidente de CMA. Sí. Para los oyentes que se acaban de incorporar al programa, ¿nos podías explicar brevemente, porque tenemos no demasiado tiempo, qué es CMA?
CMA es una asociación de moteros cristianos, viene de las siglas de en inglés, Christian uh-huh. Motorcycle Association, sí. pero aquí en España somos evidentemente cambiados, Asociación Moteros Cristianos, al uh-huh. revés. Y bueno, esto nace aquí en España hace ya 2007, 7 años, y fue eso, a través de una búsqueda mía de incesante de buscar algo por el cual, de donde me había sacado el Señor, yo quería también llevarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces fue cuando encontré esto de CMA, esta organización de uh-huh. Estados Unidos, y bueno, la traje y la trasladé aquí en España y me fui enterando bien de en qué consistía, y allí empezó, y el Señor fue añadiéndome personas a mi lado que estaban dispuestas también a dar un uh-huh. poquito su vida por esto, ¿no? También.
Claro que sí. Tenemos siempre la pregunta obligada, porque la vida de todo creyente siempre hay un momento de vital importancia, es cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, cuando se nace de nuevo. Tú ya nos has contado, Antonio. Sí. Vamos a preguntar a Ricardo, ¿cómo fue para ti ese encuentro con Jesús, esa experiencia impactante en tu vida?
Bueno, pues a ver, te tengo que contar que yo había estado toda la vida en una familia muy católica. Uh-huh. Mis padres eran católicos y evidentemente yo también iba a misa con ellos porque, bueno, es lo que la familia hacía. Y después había sido, pues, enseñado también dentro de los curas escolapios, ¿no? Entonces eso marcó mi vida porque, no para mal en sí, sino porque, bueno, a lo mejor me tomé el tema de la Biblia como una asignatura, más que como una vivencia. Evidentemente dentro de los escolapios pues había que pasar exámenes, ¿no? Había que leer la Biblia, y para mí pues era como un libro más, o sea, yo me lo leía para aprobar la asignatura, no había mucho más. Así que aunque mi familia realmente lo vivía y tal, pues yo me lo tomé un poco como, bueno, es un libro que uno tiene que leer para aprobar y nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces yo cuando ya, eso en el tiempo, claro, de mi infancia, luego ya en la juventud, pues yo les dije a mi madre en esos momentos, porque mi padre había fallecido, que pues no iba a ir más a misa, que me aburría, que me parecía muy muy pesado y tal, de una manera, bueno, pues que realmente no había una fe en mí, ¿no? Había algo casi obligado uh-huh. y ya de tradición, por decirlo, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este contexto, por eso te lo explico un poquito para que puedas ver, pues a mí también me hablaron de Jesús, pero como algo vivo, ¿no? Como algo que realmente era personal y tal, no era tan histórico y tan teórico. Uh-huh. Y yo al principio pues le decía, no, hombre, no, esto no es así, yo llevo toda la vida, ya sé de qué va, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo estaba en esos momentos, ya era joven, estaba trabajando en un bar, estaba de camarero, y bueno, pues hablaba con mucha gente, y entre ellos pues algunos cristianos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo que decir que realmente el tema de la moto me influyó bastante para conocer al Señor, curiosamente, porque yo había sido siempre aficionado a la moto, de hecho tenía, uh-huh, en esos momentos tenía una moto, y bueno, pues yo salía a trabajar, me iba con mi moto, etcétera, iba a las concentraciones y tal, y aunque me hayan hablado del Señor, pero es un poquito lo que antes comentábamos, ¿no? Que siempre había aquello de que, ay, si eres cristiano y tal, pues eres un aburrido. Y
como que hay cosas que no, sí, se pueden hacer. Y no,
exacto,
se puede,
no se pueden, sí, hacer. Esto no lo hagas, esto, sí, no lo toques. Uh-huh. Los domingos no te vas a ir a ningún lado porque tienes que estar en la misa, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, en este caso lo ponemos en el culto, que ahí ya sería otro debate. Uh-huh. Vamos al grano. Entonces, como que lo rechazaba un poquillo. Pero conocí un hermano que tenía una moto. Y él un poquito me quitó esa idea de decir, ay, pues los cristianos no son tan aburridos, ¿no? Porque también van en moto y también van para arriba y para abajo. Y eso me quitó un poquito el miedo. No es que me convirtiera en ese momento, pero sí, sí, aquel rechazo que había de decir, uy, madre mía, si yo me pongo en esto que me están hablando, ya me ves otra vez los domingos metido, ahora no en una misa, sino en un culto, ¿no? Bueno, pues de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Uh-huh. Y el ver eso, pues la verdad me dije, ay, pues mira, no está tan mal, no son tan aburridos. Así que bajé un poquito las barreras, ¿no?
La guardia,
evidentemente,
sí,
evidentemente, bueno, tuve mi encuentro personal con el Señor. Te lo resumo porque si no, pues estaríamos aquí toda la tarde. Después también la moto tuvo mucho que ver en la iglesia que me reuní, porque yo le oré al Señor una vez me convertí. Le dije, Señor, donde se me pare la moto, esa será mi iglesia. Claro,
qué
normal,
fuerte,
¿no? Y se me paró la moto delante de una iglesia.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, una iglesia ahí en el Turo de la Peira. Uh-huh. Y ahí estuve yo los primeros años de mi vida.
¡Qué bueno!
Realmente, el momento de mi conversión fue porque yo, después de que me habían hablado, evidentemente, este Dios pues más personal, más vivo y tal, que el que, uh-huh, yo había conocido, ¿no? Pues yo le reté a Dios. Le dije, oye, si tú existes, me lo tienes que demostrar, porque esto, uh-huh, de la teoría, pues está muy bien toda la vida, teoría, uh-huh, teoría, pero sí, yo no he podido. Y claro, yo en mi ignorancia pues le pedía, bueno, pues que se cierre la puerta o que se abra la luz o algo, ¿no? Y todo eso no ocurría, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Pero sí que se manifestó de una manera, bueno, pues como él quiso, pero yo me pude enterar quién era.
Claro que sí.
Simplemente pues fue, uh-huh, algo muy personal. Yo sentí una voz dentro de mí, como si me hablaran, o sea, automáticamente,
uh-huh,
yo es que estaba respondiendo a una voz. Supongo, uh-huh, que lo que, si había alguien fuera, porque yo estaba en mi habitación, estaba solo, pero si hubiera alguien fuera, no hubiera escuchado la voz, porque creo que era una voz interna,
uh-huh,
pero yo estaba respondiendo a la voz esa interna, ¿no?
Sí.
Y ahí,
uh-huh,
realmente yo vi que Dios era vivo, ¿no? No era algo histórico, sí, teórico, uh-huh, y tal, sino que estaba vivo. Bueno, y a partir de ahí, pues te diría mucho, pero
sí,
sería muy largo,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, a partir de ahí, pues ya empecé a buscar a este Dios que realmente, uh-huh, era vivo,
claro,
ya
me
acerqué a esta gente que me hablaba de Dios.
Perfecto.
Y no dejé la moto para nada, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, seguí ahí en la moto hasta el día de hoy.
Uh-huh. Hablamos de las Biblias en cuestión, ya entramos, sí. Si queremos adquirir una Biblia hoy día, nos podemos encontrar con un verdadero dilema. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, porque hay una inmensa diversidad en ediciones, en tamaños, en cuadernados. Podemos ver la Biblia del discípulo en letra grande, la ultra fina, preciosas promesas, como las palabras de Jesús subrayadas, Biblias para niños, para jóvenes, para mujeres. Y eso sin hablar de las que podemos encontrar en formato digital. Y aquí yo tengo una Biblia que me han regalado recientemente, una Biblia para moteros. Sí, que me regaló precisamente Ricardo. Una Biblia para moteros, la Biker Bible. ¿Lo, uh-huh, he pronunciado bien?
Sí, sí.
Sí, también está la Metal Bible. ¿Sí?
Exacto, sí.
A ver, Antonio, ¿nos, sí, puedes explicar qué significa esto?
Pues está claro, Biker Bible, Biblia motera, ¿eh? Y es que al principio cuando hicimos la primera edición teníamos un poquito de duda, no sabíamos qué nombre ponerle, ¿no? Pero claro, ya Biker Bible es el nombre que se usa a nivel de casi toda Europa, ¿no? Este hombre que lleva este ministerio de Biblia para las naciones, pues creyó oportuno que fuera Biker Bible para respetar un poquito el nombre que está en casi, uh-huh, todas las ediciones, sí, de las demás naciones. A mí me hubiera gustado que se hubiera llamado Biblia motera, así tal como suena.
En español,
pero
además.
En español,
¿no?
Claro, porque mucha gente, sí, tú le acerca a un motero y el que no sepa mucho de inglés, pues dice, Biker Bible. Eso que, por eso le hemos añadido también aquí abajo, el mensaje de Dios para mí, ¿no?
Uh-huh.
Un poquito ya más directo y más impactante. Y bueno, la Biker Bible evidentemente es el Nuevo Testamento que le hemos añadido testimonio de cómo el Señor tocó nuestras vidas en un momento dado, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho, pues, en la parte de adelante y la parte de atrás, pues podéis ver cómo como, en fin, hay historias de nosotros, de moteros de aquí de España, como, en fin, en un momento difícil de nuestra vida, y está nuestro testimonio ahí reflejado, ¿no?
Y la Metal Bible, Ezequiel, ¿tú sabes? Bueno, tú eres motero. Tú eres motero.
Yo también.
Más que me de.
Pero sí.
Pero no, sabéis, conocéis, ¿no? La Metal Bible.
Sí, bueno, básicamente es lo mismo. O sea, lo que es el Nuevo Testamento es exactamente igual.
Es lo mismo, claro.
Cambia, digamos, lo que son los testimonios de delante y de detrás por testimonios de personas, de aficionados o muy metidos en el mundo de la música heavy metal y etcétera.
Sí.
Y también de componentes de grupos famosos. Que también se han convertido grupos muy famosos bueno, pues personas que tocaban a lo mejor la guitarra, la batería, etcétera, y que conocieron al Señor y estaban en grupos así, y aficionados también de lo mismo. Por lo demás, lo que es el Nuevo Testamento,
pues el contenido
es lo mismo.
Es lo mismo,
y la tapa pues cambia de esa moto que se ve aquí, bueno, el motor, a una, creo que es como una,
Había por aquí una.
Sí, bueno, metal. Simplemente cambia las tapas
sí,
y lo que es los testimonios, ya está. Lo demás, el Nuevo Testamento.
¿Y sabéis a quién se le ocurrió la genial idea de este formato de Biblia?
Sí, ya como he comentado antes, existe un Raúl Akeson, este hombre que es sueco, que tiene ese ministerio, ¿no? De Biblia para las Naciones, y fue el que empezó a mover toda la historia esta en los distintos distintos grupos de metaleros, moteros, camioneros, surferos, y a cada uno pues le ha ido creando esa Biblia para ello específica.
¿Y qué finalidad le dais a estas Biblias? ¿Qué hacéis con ellas? ¿Las regaláis a moteros, a rockeros, o cómo hacéis para distribuirlas? ¿Es regalo o se venden o cómo?
Normalmente las regalamos, evidentemente. Ya a veces nos cuesta trabajo regalarla, te imaginas que la tengamos que vender, pues entonces te dan con la Biblia en la cara, ¿no? Con el motero.
¿Y cómo la reciben? ¿Cómo reciben este regalo? ¿Se dan cuenta que es la Biblia, que es? ¿O cuando lo entregáis, qué
piensan? Muchos se lo toman como un poco a broma, ¿no? Dice, ¿pero esto qué? Esto de la Biblia motera, esto me suena un poco a guasa, ¿no? No, pero cuando ya tú le dices que verdaderamente es el Nuevo Testamento, que le hemos añadido testimonio de cómo Jesús de Nazaret tocó nuestras vidas, ya se queda un poquito así, como más serio. Les cambia el rictus de la cara. Dice, pues esta gente van de verdad, ¿no?
¿Esto va en serio?
Explicando, esto sí, esto va en serio. No se trata de una Biblia en la cual se hable de cosas que hacen los moteros ni nada. No, es algo, el Nuevo Testamento, que es la vida de Cristo, y que le hemos añadido testimonios nuestros de cómo el Señor nos tocó.
Claro que sí. ¿Tenéis alguna anécdota? ¿Os podéis acordar de alguna anécdota breve? Porque se nos va el tiempo.
Sí.
Pero alguna cosa graciosilla, alguna anécdota. Tengo 3 minutos. Una anécdota muy corta que os haya ocurrido con las motos, pero en plan graciosillo, grande, una anécdota graciosa.
Pues
habrá alguna, ¿no? Es que así a sopetón a veces uno no se acuerda, ¿no?
Que la cuente Antonio, que tiene más gracia, mi arma.
No, hombre, la verdad que es impactante el tema ese de repartir Biblia. Y la gente, lo primero que te dice, bueno, ¿cuánto te debo? ¿No? Mucha gente te dice, ¿cuánto te debo? No, pero no, que es regalada.
Es un regalo, la gente no
eso
se lo cree.
No me lo creo, no se lo cree. Entonces dice, no, de verdad, yo te voy a dar dinero, ¿no? Que, hombre, que yo te las quiero regalar.
Sí.
Pero eso, ¿cómo va a ser si hoy día no regala nadie nada?
No se regala nada.
Entonces, no, dice, le impacta el tema ese de que son regalos,
pues qué bonito,
para ellos.
Qué
¿no?
bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Y por qué recomendáis la lectura de la Biblia? Porque lo vais regalando. Bueno, Ezequiel, tú que estás muy calladito, tenemos ahí un calladito.
¿Que por qué recomendamos la lectura de la Biblia? Esta. Pues, como decían, hay testimonios de decir, hay otras personas igual que tú que han pasado o están en la misma situación que tú, y mira, han podido salir de ahí gracias al mensaje del Señor, del Nuevo Testamento. Inténtalo tú también. Tú puedes también salir, y tú también lo necesitas.
Claro que sí.
Si me permite un momentito, me acabo de acordar de un testimonio.
Ahora,
Faro,
ahí vamos
en la,
a reír,
en la concentración de Faro, un tío, un vasco, pero como un armario empotrado. O sea, imagínate, cerca de 2 metros. El tío que iba buscándonos durante toda la concentración a ver dónde están esos moteros cristianos. Y nos los dijeron. Hay uno por ahí que está buscando a los moteros cristianos. ¿Pero para qué? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Estábamos nosotros un poquito asustados.
A ver si nos van a dar dos sopapos, ¿no?
Sí, sí. Y cuando llegó este hombre, la verdad es que impactaba. Me recordaba a este hombre del MA, este famoso de la serie aquel.
Del equipo A, sí.
Y bueno, cuando se acercó el hombre, lo único que quería era que le teníamos que dar 4 o 5 Biblias, que él necesitaba para llevar, para, y eso nos impactó, ¿no?
Genial,
o sea, que se nos
genial.
Cayó todo ese temor que teníamos, sí. Y al revés, le dimos un abrazo tremendo a él.
Genial, genial. Bien, se nos acaba el tiempo y hoy parece que ha corrido más rápido que nunca. Claro, es que íbamos aquí con el motor a toda marcha, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio.
Sí, gracias,
gracias Ricardo.
De nada.
Gracias, Ezequiel.
De nada.
Gracias, Benji, siempre estás ahí. Gracias, Eloy, que lo llevo siempre de cabeza. Y, como no, gracias a ti que nos escuchas desde el otro lado de las ondas. Gracias por viajar con nosotros en esta tarde. La Biblia puede estar recubierta de muchos modos, pero su mensaje sigue siendo el mismo. La mayor historia de amor jamás contada, vivida y compartida. Este libro sigue salvando vidas hoy, y lo hace también, literalmente. La frase de conclusión del programa de hoy es un salmo de la Biblia, el 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro consejo desde Momentos Literarios es: lee la Biblia y deja que ella sea la luz de tu vida.
Amén.
Un beso.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.